Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Si en el programa anterior hablábamos de crisis, esta semana todo salta por los aires, y es que este futsal es afortunadamente incomprensible. Aún así intentaremos descifrarlo, para ello hablaremos de las opciones coperas en la última jornada de la primera vuelta. Hablaremos por supuesto de la clasificación para la Final Four de Barça y de Palma, pero también desgranaremos con Paula Llorente, jugadora del Rayo Majadahonda, la última jornada disputada en la primera Iberdrola. Os habla esta semana Dani López. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
Las noticias.
Y si decimos que el fútbol sala afortunadamente es incomprensible, es por jornadas como esta, número 14 de la Primera División, donde Viñalbal y Valdepeñas, tras una semana en la que su entrenador estuvo muy cuestionado, derrotó 2-5 a Movistar Inter, pero sobre todo, tenemos que hablar de Family Casa Alcira, quien sumó en esta jornada número 14 su primera victoria de la temporada en casa de Manzanares. En Copa, todo sigue igual que estaba, pero con una única jornada por disputarse. Sota cayó 1-2 en Córdoba y se queda así octavo, empatado con 22 puntos con Jaén, quien derrotó por la mínima a Rivera Navarra, y un punto ambos más que Industrias, quien también venció en esta jornada anterior al Pozo Murcia. Precisamente, en esta siguiente y última jornada de la primera vuelta, Jaén e Industrias se enfrentarán en el Olivo Arena. Entre ellos y Sota saldrán las dos últimas plazas coperas. Lo más destacado de la jornada, sin embargo, no estuvo en la Liga, sino en la UEFA Futsal Champions League, donde tanto Barça como Palma se han clasificado para la Final Four de la Champions. Los culés sufrieron, pero sacaron la victoria que necesitaban ante Riga por 2-3 en el encuentro decisivo. Los palmesanos, por su parte, cerraron su grupo con un empate, suficiente para conseguir el objetivo de volver a estar por segunda vez consecutiva en una Final Four. La primera Iberdrola nos deja un Burela que lidera cada vez con más suficiencia tras derrotar al Escort y aprovechar así el pinchazo de Alcorcón segundo, quien empató a 6 en el vibrante encuentro ante Torcal. Futsi también aprovechó otro empate, en este caso de Móstoles, para uparse a la tercera plaza. Y justo tras ellos, a un solo punto, aparece un Torreblanca-Melilla que derrotó a Apoyo por 3-0. Por abajo, la trascendental victoria de Rayo Majadahonda en casa de Marín hace intercambiar las posiciones de ambos equipos, siendo ahora las gallegas las ocupantes de la última plaza de descenso. ¿Cómo se empieza? ¿Qué hacen detrás tus pies?
debate.
Arrancamos aquí nuestro debate número 15 de la temporada con nuestro invitado en singular esta semana, Toni Torres. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a tener que sacar tú y yo esto adelante. Tú eres un tío de equipo, te ves bien, ¿no?
Sí, hombre. Si estuviera solo se me complicaba más, pero estando contigo vamos para adelante. A la guerra.
Nos sacamos unas cervecitas, empezamos a analizar y esto se pasa rápido.
Y tanto que sí.
Oye, vamos a empezar un poquito, porque claro, el programa de la semana pasada, ¿no? Empezábamos titulándolo lo de Valdepeñas, porque no entendíamos, no sabíamos ni qué palabra, ¿no? Ni qué utilizar. Ahora llega Valdepeñas y dice, bueno, pues voy a ganar en Torrejón a un Inter que viene enrachado y además lo voy a hacer metiéndole 5 goles. Esto es la hostia.
Bueno, esto es la magia del fútbol sala, ¿no? De no ganar en todo el año y coges a Inter que viene de ganar en el Palau y lo goleas en su casa. Bueno, pues ahora nos da para un programa largo, así que bien. De puta madre, gracias.
No, además es maravilloso porque somos capaces de una semana hablar de crisis y a la semana siguiente decir, bueno, pues a ver si está resurgiendo. Y no pasa nada, oye.
Una ave fénix, ¿eh? Una ave fénix de Valdepeñas.
Yo también te digo que yo viendo el partido tengo dudas. Si es tanto un resurgir de Valdepeñas como el bajoncillo que pegó Inter, yo creo. Sobre todo porque Herrero no estuvo a nivel Superman, como había estado en el Palau, por ejemplo, o los jugadores, yo vi jugadores muy cansados, ¿eh? O sea, en la segunda parte hay jugadores que salen, pues los chicos de la cantera, Jonas, que no había jugado creo que nada, Caíto, que había contado muy, muy poco, es verdad que con Pato era un tío que contaba mucho, pero con Riquier no contaba nada. Yo creo que también a Inter, no sé tú cómo lo ves, ¿no? Ese es a nivel también de preparador de gestión de grupos. Es decir, llevamos muchos partidos muy buenos, llevamos muchos partidos ganando, nos están hablando muy bien, ¿no? La gente de nosotros, y de repente con el rival que parece, ¿no? En tu casa, que está en peor momento, ¡pam! Va y te la lía.
Bueno, es que esto al final parece que es algo que no está escrito, como siempre, pero al final es que, como digo, es una ley no escrita, ¿no? Vienes muy bien, empiezas a competir y vas tan rodado que crees que te vale. Y te llega Valdepeñas, que es un equipo que está donde está, pero que seguramente por calidad de plantilla, por entrenador, por historia, las últimas temporadas no tiene que estar ahí. Y como tú no estés otra vez al 100%, ese Valdepeñas te gana. Y a la vista está. Al final no te vale con estar un poquito. Valdepeñas está perdiendo porque le falta esa dinámica, ese poquito de suerte, pero está compitiendo cada semana, tiene unos balances de goles a favor y en contra muy similares a los jueves y equipos de arriba. Es decir, que lo que le falta es ese puntito de una dinámica positiva. Entonces, si tú llegas confiado a enfrentarte a Valdepeñas porque juegas en casa, porque vienes de ganar en el Palau y no das el 100%, Valdepeñas te da la cara, claro. Esto al final te ocurre pasando.
A mí lo que, mira, o sea, positivamente en el lado de Valdepeñas, lo que me sorprendió fue que yo he hablado con mucha gente y siempre lo que me han dicho de este Valdepeñas, el de esta temporada, es no, es que es un equipo mentalmente muy débil. En cuanto se ve abajo, hostias, recibió un gol al minuto y medio, a los 2 minutos de empezar, que yo dije, ya está. Además, metió un gol en un fallo defensivo terrible. O sea, le cogieron la espalda, creo que fue a Bojis, Drahovski, como quiso, se plantó solo delante de Alex, que dije, bueno, pues ya está, el Valdepeñas que me estaban diciendo y el que yo había visto, pero por la tele, viéndolo en persona, ¿no? O sea, una espalda a los 2 minutos, un equipo que agacha la cabeza, y sin embargo, no sé si porque empató al cabo de un minuto en una jugada rarísima de Abassi, o por qué, pero es verdad que esta vez mentalmente el equipo no se vino abajo, que yo creo que era lo que le estaba fallando también en otras semanas.
Bueno, al final, que ellos sean capaces de darse cuenta que esto les está fallando, es importante. Que cada gol no sea una losa y te haga encajar uno y perder el partido, y más cuando encajas tan pronto, pero claro, tampoco es normal que un jugador del nivel que tiene Bojis en el primer minuto de partido le gane una espalda. Entonces, te falta algo más que esa preparación, ¿no? Tienes que estar concentrado, estar pensando en otra cosa, nomás empezar. Si luego tienes la suerte de empatar al minuto, pues claro, el partido al final cambia. Esa mentalidad que te puede bajar, de que no estás siendo fuerte mentalmente, bueno, empiezas de cero, muy prontito. Suerte que no tardan en meter ese empate, que no encajan un segundo yendo al ataque, porque entonces sí que esa losa, con la dinámica negativa que están trayendo, es difícil de superarla.
Sí, además es que, mira, el propio Bogic luego se rehace y termina haciendo un partidazo, o sea, pues eso, que no es un jugador que obviamente con toda la experiencia que tiene no se va a venir abajo y tal, pero joder, que bueno, pues con lo que parecía, ¿no? Otras jornadas que el equipo no arrancaba, bueno, pues el propio Bogic se recupera, Viño está peleón como está siempre, hay jugadores como Martel, pues que aparece, es verdad que de los que llegaron esta temporada les vi un poco más apagados, ¿no? A los Alberto, a los Fernanditos, sobre todo a Fernando, que esto sí que tú lo sabes, que no es lo mismo ver un partido por la tele que verlo en persona. Le vi todo el partido hablando con David Ramos. Todo el rato le hacía indicaciones de si para acá, de si vete para allá. El propio Fernando le preguntaba a David que con gestos, ¿no? De dónde me pongo. Cuando salió con la camiseta de portero jugador, hubo dos o tres jugadas que no sabía si tenía que replegar y cambiarse con Alex o quedarse él como portero. O sea, me llamó mucho la atención, que ya te digo, son cosas que no se ven en la tele, pues porque la tele está fijándose en el balón, ¿no? Por dónde va la jugada. Pero sí que dije, joder, estamos en la jornada 14 y todavía el jugador que hace de portero sigue con el entrenador diciéndole dónde voy, no, sí, tal, ponte aquí, adelántate. Me sorprendió un montón, ya te digo.
Bueno, es que estas cosas la verdad que son muy sorprendentes, ¿eh? Cuando estás entrenando deporte amateur, que tiene muy poquitas sesiones y al final te quedan cosas por hacer siempre, pues sí que es más fácil verlo. Y a nosotros, con entrenadores amateur, nos pasa cada semana, ¿no? Pero equipos profesionales que entrenan mañana y tarde si quieren, que entrenan 5 o 6 días a la semana, que el jugador que hace deporte del jugador o los jugadores que hacen por el 5x4 tengan dudas en la jornada 14. Es jornada 14 más mes y medio de pretemporada,
Bueno.
¿eh? Que no son solo 14 semanas. Y habiendo parones, que son muchos meses de trabajo. Es sorprendente. Pero entra dentro de lo normal de una temporada de dudas. De ser un equipo puntero, ¿vale? A ser un equipo que va a tener que pelear por otra cosa cuando nos espabile muy, muy pronto.
Sí, ya te digo que, vamos, yo es eso, o sea, es un equipo que ahora me queda lo que tú dices, la duda de si va a espabilar con esto, si es un espejismo, si es realmente habrá un cambio de tendencia. Porque que este es el otro tema que yo quería hablar contigo, o sea, el tema del entrenador. Salieron rumores, yo creo que además lo comenté la semana pasada, que ya estaban dejando caer un cambio de entrenador. El propio Gustavo Muñana en Relevo publica un artículo abiertamente donde dice que va a haber un cambio en el banquillo, que no han encontrado un sustituto de garantías, o sea, ya no es un rumor que se lanza en redes, no, no, ya se habla de una manera que parece, ¿no?, que hay propiedad y que hay información real desde dentro. Claro, y ahora llegas y ganas. ¿Ahora qué hacemos con David Ramos?
Claro. Bueno, el problema de esta información es que al final lanzas una información que lo único que hace es, pues, o mete mierda hablando en plata o te motiva para hacer mejor. Porque lo único que habla es de que va a haber un cambio, pero que no lo ha habido porque no hay nombres o no les ha convencido a nadie. Entonces, claro, esto el entrenador y la plantilla, ¿cómo se lo toman? Ahora ganas esta jornada y ¿qué? Tiene 2 fechas más antes del parón de Navidad, ¿cómo las ganes? A ver cómo le planteas a ese equipo, a esa plantilla, cómo le explicas que hay cambio de entrenador. Después de 3 victorias, con un entrenador con la historia que tiene dentro del club y con este equipo. Esto, si lo quieres publicar, lo tienes que publicar con nombres y porque a los 3 días el entrenador se va a tener que ir. Si no, al final, parece una información que está dada más para malmeter que para informar o ayudar.
Ya, pero para malmeter, que entiendo lo que dices, porque al final, la verdad que eso en un vestuario no tal, no sienta bien. Al entrenador tampoco le tiene que ser. O sea, el entrenador sabe lo que está pasando. O sea, quiere decir, tú no eres tonto. Tú como entrenador sabes lo que se está hablando por encima tuya, en los despachos. Pero ostras, ya haberlo escrito, ver que te vas a sentar en el banquillo de Torrejón porque dicen que no hay otro sustituto. Bueno, pues ya terminamos de buscar después, ¿no? Pasado mañana. Pero hoy te pones tú aquí que no tenemos. Ostras, ¿quién quiere mierda, tío? Porque es que, claro, realmente, o sea, el periodista saca la información que le pasan, que es muy jugosa, pero ¿quién lo hace? Desde arriba, desde el presidente, lo filtra un jugador que lo ha escuchado, es que es complicado, pero lo que está claro es que alguien se lo ha dicho, ¿me explico?
Bueno, la información de lo que hemos podido leer en relevo, la verdad que está tan detallada que me sorprende que sea un jugador que haya escuchado. Si es un
Ya.
jugador, es algo que le han dicho más que algo que haya escuchado con la oreja un poquito más cerca. Es decir, que tiene pinta de que ha tenido que ser algún directivo en la dirección deportiva la que tiene que filtrar esta información tan importante. ¿Y por qué la filtra? Pues no lo sé. ¿Por qué? Porque al final, evidentemente, si le das esta información a un periodista, tiene que publicar.
Obvio.
Si no, es que están los periodistas, ¿no?
Efectivamente.
Sería
Pues sí.
absurdo, entonces. No, te explico esto que no, mira, mañana vamos a echar al entrenador de base.
Pero
No,
tú no
no
digas
digas
nada,
nada,
¿eh?
¿eh? Claro. A ver, no digas nada. Entonces, no sé, es que es un poco raro la forma de proceder. Porque, y además me parece hasta una falta de respeto el enfoque que se le puede dar a la noticia de va a estar David Ramos porque no hay otro. ¿No? La historia que tiene, el trabajo que tiene, como que no hay otro. Si no tienes a otro, pon al del filial, pero si no me quieres, échame. No me tengas por tenerme. No, al final,
Ese es el tema.
no puedes tener huevos solamente para publicar una noticia. Tengo huevos para todo y si tienes que echar a entrenador, lo echas y no lo tengas por lástima, pena o porque no tienes segunda opción. Ya está, no la tienes. Habla con el segundo, con el del filial, con quien sea. Ponte tú, que al final el director deportivo algo tendría que saber. Pues ya está, y échalo. Y asume consecuencias, ¿no? No quieres tomar una decisión importante, pues asume consecuencias. Porque ahora te puede pasar esto. Ahora David Ramos gana, no has encontrado a nadie porque ya le habrías dicho. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué
Es que,
hacemos?
claro, es que te
¿Vuelve a
metes
ser
en.
bueno David Ramos y lo dejamos o mantenemos la búsqueda?
Es que te metes en. O sea, para mí es complicado y es peligroso porque, joder, hace. ¿Cuánto? Hace 3, 4 semanas, yo creo que ya aquí Biel lo comentó. Que había hablado. Habían hablado abiertamente de cambios en la plantilla para diciembre. Creo además nombró al presidente. O sea, que en alguna en la entrevista que dio el presidente lo tuvo que comentar. Claro, hablas abiertamente de que va a haber cambios en la plantilla. Vale. Luego todo puede quedar en cambiar al jugador número 15, ¿no? Al chaval del filial que estaba subiendo de vez en cuando y decir, bueno, ya está, sí que había cambios, mira, estos son. Claro, con el entrenador te pillan mal la mano porque ahí no, nadie habla de, no, era el segundo, no, era el preparador de porteros. No, no, todos sabemos de quién hablabas porque se dijo con nombre y apellidos. Pero claro, decir hace 3 o 4 semanas, va a haber cambios en la plantilla en el mercado de invierno. Decir o filtrar, oye, va a haber un cambio de entrenador, pero no tenemos al tío adecuado. Claro, es que ahora mismo tú tienes a un Valdepeñas que acaba de ganar en Torrejón. Venga, ok, puede ser que sea casualidad, puede ser que la semana que viene vuelva a palmar. Vale, pero si la semana que viene que juegas en casa contra Cartagena ganas, que encima es un rival bastante potente, claro, luego vuelves a jugar antes justo de Navidades, que además lo he mirado, en casa otra vez. O sea, tienes 2 partidos contra Córdoba, que es un rival de tu liga, vamos a decir actualmente, viendo la clasificación. Es que si te vas con o sea, con 3 victorias consecutivas, que es mucho suponer, ya lo sé. ¿Qué haces con esos jugadores que ibas a echar? ¿Qué haces con ese entrenador al que le estaba buscando sustituto? Es que no sé,
Es que
tío. O sea.
también tiene un jardín que es complicado,
Uf.
claro. Entonces, bueno, y es que no hace falta, yo creo que siendo un poquito realista, no hace falta ni ganar las dos. Porque al final, Cartagena con tu dinámica puedes perder, pero a Córdoba le puedes ganar con esta dinámica. Entonces, no ganar, hacer 2 de 3, yo te está haciendo bien. Entonces, si tienes pensado hacer cambios en la plantilla en diciembre, el problema es que no estás a gusto con la plantilla. No estás contento con el rendimiento de la plantilla. Vale, pero entonces algo no te gusta. ¿Es el entrenador el culpable entonces cuando ya tú tampoco estás de acuerdo con la plantilla? ¿Qué quieres hacer cambios? Este es un mensaje muy pro entrenador, ¿eh? Es un poco
Ya, hombre, por eso han venido,
el
porque tenía que
gremio para nosotros,
defender.
¿no? Nos protegemos, ¿no? Pero haciendo un poco de sindicalista del gremio, pero que al final, hasta que el que manda la plantilla no lo ve claro que quiere hacer cambios, y en qué momento es culpa del director de orquesta que la orquesta sea regular, cuando que tú quieres hacer cambios.
Sí, a ver, yo te hablaba
Entonces,
lo de las 3 victorias porque lo hemos visto alguna vez, pero es raro despedir a un tío justo después de ganar. Pues si lo haces esta semana, es raro, pero si te da por ganarle también a Cartagena este fin de semana próximo, va a ser más raro aún, porque ya serían 2 victorias.
claro. Es que esto tendría sentido si es que algo lo tiene, si aunque esta semana hayas ganado, el siguiente entrenador sea ya el que se enfrenta a Cartagena. Si se vuelve a sentar David Ramos, esto es, vamos, me parece una falta de respeto muy grande y una broma. Al final, hoy que voy cada partido con una espada de Damocles, pensando que si pierdo es la semana que voy a la calle.
Tal cual. Es que es
Pues
eso.
entonces, ya está, yo le he ganado a Inter, pero la semana que viene hay otro entrenador. Y si no hay otro entrenador, el entrenador soy yo. Y
Venga.
además esto es mucho más inteligente desde fuera, como yo lo veo. Si el director deportivo es esa filtración de información, lo que dice, bueno, vamos a esperar a que acabe la primera vuelta y si no el equipo no ha cambiado, buscaremos soluciones. ¿Vale? Pero sí que te quedan 4 partidos, 3 partidos.
Claro,
Al
eso sí lo
final.
entendería más, ¿ves? En la típica de cuidado que va a haber cambios, cuidado que si esto sigue así. O sea, pues al final, bueno, ahora tienes un parón por selecciones, luego tienes el parón de navideño, que son 2 semanas. Para la mayoría de equipos, vamos, menos los que juegan Supercopa, para el resto son 2 semanas sin, o
Dos
2 semanas
semanas.
largas sin competición. Claro, lo que tú dices, oye, si esto sigue así o en el parón de selecciones o en el parón de Navidades, vamos a tener que tomar decisiones que no nos gustan, pero que van, que, vale, venga, ok. Pero claro, ya hablar abiertamente de que el entrenador se sienta en el banquillo esa semana porque no se ha encontrado, pero bueno, no sé, creo que ya tampoco merece mucho más porque al final estamos dando vueltas a una frase, ¿no? Que no le vamos a
Sí, sí.
encontrar el sentido por muchas vueltas que le demos.
Bueno, pero es que ahora el tema del parón aún es peor, porque ahora si tú anuncias ya el sustituto, tienes a un entrenador encabronado 2 semanas más sin competir encima.
No sé.
Es decir, que el mayor damnificado aquí es el entrenador. Está ahí, que sí, que no, que sí, que no, y tiene que seguir currando. Encima no hay competición para decir lo que estamos haciendo nos va a salir y nos va a refrendar el trabajo que hacemos, que igual sin competir también vas a la calle.
Ese es el tema, vamos a ver cómo pasa. Por cierto, antes de cambiar de tema, vamos a empezar ahora ya a hablar del otro gran triunfador de la jornada, ¿no? De Alcira, que sumó su primera victoria de la temporada. Déjame que cuente aquí un insight de estos que me gusta. En la sala de prensa del Jorge Garbajosa, ¿no? Bueno, como en todas, obviamente, primero va a hablar el entrenador visitante, ¿no? Y luego va el local. Cuando llegó David Ramos, llegaba con una bufanda del club, con el mensaje, Valdepeñas nunca se rinde, ¿vale? Que es el típico mensaje del club, de que canta la afición, etcétera. Pero la cuestión es que la llevaba y él quiso colocarla en la mesa de la sala de prensa para que se viera la grabación, en la, ¿sabes? Que se viera el mensaje. Lo que pasa que en Torrejón, por un tema de patrocinios y tal, pues Inter no permite, también es normal, claro, al final a ellos le paga, pues no sé, Coca-Cola, Air Europa o quien le pague, y dirá, oye, no me metas mensajes de otros tíos. Entonces, siempre te dicen que no puedes meter pues, cosas ajenas, ¿no? Al propio club. Y no pudo poner esa bufanda porque Inter no le dejó, pero bueno, ya te digo. Pero me llamó la atención el cómo David apareció con la bufanda en la mano y se fue a sentar y quiso extender la bufandita. Dije, joder, a veces qué poco hay que hablar para decir mucho, ¿eh? O sea, el
Sí,
detalle.
la
Lo que pasa es que pasó desapercibido porque no se vio, ya te digo, o sea, en la rueda de prensa no se ve. Entonces, bueno, quedó ahí algo de los que estábamos ahí dentro. No espero que no se enfade nadie porque le había contado. Me pareció un detalle curioso, ya te digo, y interesante por la parte de David.
Bueno, y además seguramente sea la frase que él quiera destacar de su rueda de prensa.
Claro.
Así que ya lo tiene clarísimo, pues después de una victoria, más aún.
Sí, no, ya te digo. Más, o sea, a mí me parece que se le veía, no te digo más tranquilo, pero en un tono más relajado. O sea, no era el David Ramos este. Que grita en las ruedas de prensa, que se caga en todo, qué tal, no. Se veía que estaba un poco más relajado, decir, bueno, he ganado un partido, me quito un peso encima, si ahora me tengo que ir, me voy, pero se demuestra que podíamos, ¿no? Yo creo que también un poco. Yo no me rindo así como así, efectivamente. Pero bueno, vamos a cambiar un poquillo de tema, como te decía, ¿no? Vamos a hablar de ese partido que por fin, ¿no? Llegó la primera victoria en la jornada 14 de Alcira. 2-3 encima en Manzanares. El día que Manzanares se podía poner líder, si ganaba, pues llega Alcira y dice: aquí veníamos a celebrar algo, pero no va a ser lo tuyo.
Bueno, esto es que si Alcira tiene que hacer una victoria esta temporada, tiene que ser así, dar una chala en plan de ganarle a uno de los que esté arriba. Al final, esto sí tiene una dinámica muy negativa, la lógica, ¿eh? Cuando vienes de segunda y te tienes que acostumbrar al ritmo de primera. Y si no, bueno, que le pregunten a Córdoba lo que ha sufrido temporadas atrás por mantener la categoría, que es que subir no es fácil. Pero es mucho más fácil, creo yo, desde mi humilde opinión, subir que mantener la categoría luego.
Sí, porque al final si tú
Entonces.
consigues una plantilla competitiva en segunda y te sale bien, te puede dar, pero con eso luego ya en primera no te da, efectivamente.
Claro, por esto, porque al final puedes subir sin ser ni campeón, ¿no? Porque te puedes salir un buen playoff de ascenso y plantarte en primera, pero luego hay que mantener ese nivel en primera y cambia mucho. Entonces. Era normal que le costara ganar partidos. Así que le tiene que salir un partido así tan bueno que el portero esté en plan Superman, como el otro día hablábamos de Herrero en el Palau, y que el acierto de Manzanares sea menor que el de otro día, ¿no? Entonces, mira, te levantas con la primera y a ver si hay, si hay más. Yo creo que es difícil, ¿eh? Que ganen mucho más, ¿eh?
Ya, a ver, yo estoy aquí, ¿no? Un poco, pues oye, celebrando, ¿no? Como la gente, pues en general la gente del fútbol sala que se alegraba, vi bastante alegría, ¿no? Del mundo del fútbol sala por la primera victoria de Alcira, ¿no? Y tal. Y no es porque Manzanares sea un equipo que cae mal. Yo creo que era más decir, oye, que esta gente estaba sufriendo, ¿no? Que no podía acabar la primera vuelta sin ganar un solo partido. Y mira, al final, egoístamente, a los que nos gusta esto, lo que queremos es que cuanto más equipos estén peleando, mejor. O sea, no nos gusta que haya uno que se quede ahí abajo, ¿no? Perdido en la
Sí, no, por
clasificación.
supuesto, sí.
Entonces,
O sea,
también
al
eso
final
es.
es una valoración más en general de las 14 jornadas, más de lo que de verdad queramos, ¿no? Sí, lo que sería genial que ganara dos, tres partidos y apretara la zona de abajo y que sea también mucho más entretenida, ¿no? Que de verdad que haya duelos directos donde se jueguen cosas, porque si se descuelga mucho al final, cuando pasen tres jornadas después de la Copa, ya va a ir a competir para estar solamente. Continuidad. Entonces, lo bueno es que ganara dos o tres partidos en las próximas 5 o 6 semanas y que apretara la zona de abajo. Eso seguro sería genial para la competición. Pero sí que, bueno, siendo realista, yo creo que es difícil. Es difícil que pueda hacerlo, ¿no? Al final, los números que tiene son ya 14 semanas, que son muchas. Es decir, que es el nivel que están dando. Ojo, que igual hay un cambio muy grande, ¿eh? El parón de la primera vuelta y cuando volvamos de la Copa. Y cambian cosas, ¿no? Al final la Copa también pasa factura a los equipos que la juegan y eso semanas después siempre se dejan puntos. Bueno, hay que esperar. Lo bueno es que ya tienen una, que no se van a ir de primera sin haber ganado un partido.
Sí, hombre, sí. Joder, además, yo llevaba semanas hablándole, aquí lo hemos hablado muchas veces, que tenía ese punto mala suerte, ¿no? Que parece que al debutante se le niega todo. O sea, cuando no era un tiro al palo, cuando podías ponerte por delante, es un balón que pierdes, cuando no era un rebote, cuando no era no sé qué. Entonces, como que toda la temporada, ¿no? Venían arrastrando mala suerte, tal. Obviamente también tiene sus partidos malos, también su plantilla a lo mejor pues no es lo que decíamos, ¿no? Antes, no es tan larga o no es tan fuerte para estar en primera, pero también decía, joder, ya, pero es que los días que parece que sí, tampoco. Y sin embargo, pues mira, ahora con Manzanares mete 2 goles justo antes del descanso, al poquito de empezar expulsan a Álvaro muy rápido, meten gol enseguida al 1-3, o sea, como que esos detallitos, ¿no? Lo típico de que se habla, ¿no? Que parece un topicazo, ¿no? De los detalles, dices, bueno, es que por una vez, pues mira, les han salido bien esos detallitos, les han salido de cara, coño, y les ha dado para sumarte puntos, o sea, que sí que pueden llegar un poquito más arriba.
Sí, al final el ganar un partido es un compendio de muchas cosas y por más que nos pese hay un punto de suerte que los entrenadores no podemos controlar y la tienes o no la tienes. Digo, el deporte amateur nos pasa. Yo llevo una temporada este año que solo le pegamos al palo. Nos van a dar el récord del mundo de pegar el balón al palo. No ganamos ni los jueves, pero le damos al palo todos los sábados. Entonces, esto al final necesitas también esa suerte que te ayude, que el día que toca el palo, en vez de rebotar fuera, rebota adentro, o que estás con el 1-2 y hay una expulsión por desquicio del rival y puedes meter el 1-3. Bueno, es que esos detallitos influyen mucho a la hora de conseguir una victoria y más cuando te está costando.
Tú lo has dicho, o sea, pasan a profesionales o pasa, has dicho a los amateurs. Bueno, yo bajo al nivel más amateur del mundo, que es cuando yo juego mis fines de semana, ¿no? Con mis colegas ahí en el barrio, en la liga de distrito, y efectivamente dices, hay rachas, y dices, es que no sé qué coño pasa, parece que me coloco las botas al revés y no sé chutar a la puerta, y tío, dices, ¿y por qué? O sea, y no tiene una explicación lógica, y es verdad que hay un punto en el que de repente pasa algo que te sale bien o te has levantado ese día inspirado, coño, y te empieza a salir todo, y dices, ¿y qué ha cambiado? Nada.
Sí. No, no, y le damos vueltas, ¿eh? Yo llevo con mi segundo entrenador y con los compañeros dándole vueltas a ver qué hacemos, qué cambiamos. Y dice, pues si al final el refrán español que es tan sabio, pues el jugamos como nunca y perdemos como siempre. Pues si estamos jugando de puta madre, ¿qué vamos a cambiar? Pues si solo nos falta meter gol. Y llega otro que te dice, pero es que el gol se paga. Ya, claro, pero no tenemos dinero. Entonces.
Nos ha jodido, pero dame una respuesta a algo que pueda hacer yo, ¿no? Que fichar a Ferrado ya lo sé, que ya es la
Claro,
solución.
fichamos un tío de 50 goles. Claro, si fichamos un tío de 50 goles, no estaríamos donde estamos, hijo mío, estaríamos en otro sitio. Entonces, bueno, bueno, en un momento dado ese clic es lo que yo le explico a los jugadores también, por ejemplo, en mi caso, ¿eh? Y al Presi y esto, que en algún momento tiene que cambiar. No podemos estar todo el año con ese gafe de pegarle siempre al palo, de no meter goles, de fallar ocasiones en la línea. En algún momento llegará un día que la vas a meter, vas a ganar 16-2 y ese día dices, podemos. Y ya está, y cambia la dinámica y empiezas a meter. Y esto le puede pasar al Sira, ¿eh? Igual es este punto de inflexión y ese cambio de dinámica, el ver que pueden ganar y se me empieza y lo disparo un centímetro más a la derecha y en vez del palo van a gol.
Mira, esta semana hicieron una campaña de, ¿no? De tener fe, yo sigo creyendo, tal, desde el club. Y aparte de ese, ha sido un bombazo, porque la verdad que ha tenido muchísima repercusión la campaña. Al final, es todo lo que tú has dicho llevado como a un anuncio, ¿no? O sea, si sabemos que lo estamos haciendo bien y tenemos mala suerte, se trata de fe, o sea, se trata de vamos a seguir creyendo y no venirte abajo. Porque claro, si te vienes abajo y dices, ya está, somos una mierda, no somos capaces de ganarle a nadie, no vamos a ir. Entonces es cuando estás jodido, porque de verdad no vas a ir a un balón dividido, cómo tienes que ir, no le vas a pegar con la fuerza que tal. O sea, entonces creo que ahí sí que han estado muy atinados, ¿no? En lo de tener fe, porque es lo que tú dices. Si tienes fe y crees que de verdad esto va a revertirse en algún momento, el día que te salga de cara vas a estar ahí. Pero claro, tienes que estar ahí y tienes que pelearlo para llegar.
Sí, luego entra el punto de yo que he venido hoy de plan en sindicalista, pues hay que dar esa confianza a Braulio sabiendo que no va a ser siempre el culpable el entrenador de que la pelota no entre, ¿no? Entonces hay que darle la confianza y mantenerlo. Y esto es difícil, ¿eh? A nivel profesional sobre todo. A nivel amateur también, ¿eh? Pierdo 10 partidos y lo normal es que te echen, porque es lógico, al final no puedes echar 15 jugadores, ¿no? O nadie se atreve a echar 15 jugadores. Pero la fe primero que tiene el entrenador, si de verdad crees que el trabajo que está haciendo es bueno, y luego en la plantilla, pues si es tan poquito lo que le falta, bueno, pues igual lo que te falta es una ayuda divina, y la fe la tienes que mantener, si no, sin fe ya ni se acerca a ayuda divina.
Está bien porque estamos mezclando aquí sindicalismo, religión, fútbol sala. Joder, macho.
Pues estamos
Lo
abiertos a
malo
que
es lo
nos
de
llamen de
izquierda.
cualquier podcast, ¿eh? Porque podemos hablar de todo.
Hombre, ya te digo, o sea, nos ponemos. No hay nada que un español no sepa.
Y espérate que como venga con un cuñado, verá.
Uf, calla, calla. Que se acercan fechas muy malas para eso. Que no nos escucha. Has tocado un tema muy interesante. Y es verdad, es el de Braulio. O sea. Creo, y a lo mejor internamente sí que el presi en algún momento se lo había planteado, lo han hablado y tal, pero yo creo que no ha salido nada, ningún rumor de que Braulio Correal corriese peligro. Y es verdad, es muy fácil, es muy tentador decir, oye, mister, gracias por subirnos a primera, pero a ti esto te queda grande, hasta luego, gracias por todo, te hacemos un homenaje en pretemporada, pero vamos a traer a un tío que sepa cómo es la primera. Bueno, es verdad que Braulio ya compitió en su día con Levante en primera, pero bueno, tenía una experiencia, si no recuerdo mal. Pero sí, lo que tú dices, a Braulio nadie la ha discutido. Entonces, también eso te demuestra un poco más, ¿no? De paciencia, de ir todos a una, de que efectivamente confiamos en lo que hay, pero confiamos de verdad.
Claro, yo desconozco quién lleva el tema deportivo en Alsira, ¿eh? Pero al final, cuando tú subes a primera y decides mantener a Braulio, tienes que ser consciente del club que eres, ¿no? Pues es un club que acaba de subir y que seguramente te va a tocar sufrir en primera, sería lo más normal. Todo lo que te encuentres de no sufrir es un regalo que te llevas, ¿vale? Entonces, si decides empezar con Braulio porque ha sido el que consigue el ascenso, tienes que dar la confianza, porque seguramente todo lo que pueda ocurrir malo. No va a ser mal trabajo de Braulio, sino una consecuencia de una categoría nueva, de rivales de otro nivel, de viajes, bueno, de muchas cosas que igual no es culpa de Braulio. La cosa es que tú digas, empiezo con otro, pero con otro tienes más margen de decir, pues este, yo me he equivocado. Pero tú ya sabes lo que traías, si el entrenador que te hace campeón, le da la confianza de estar en primera, bajo mi punto de vista, tiene que estar en la última zona. Es un equipo que sube, ¿eh?
Sí,
Pues
claro.
empezar a hacer
Es el
chillas por
detalle.
fin virales, ¿no? Que todo el mundo viera y decir, este señor se está yendo un poco la cabeza, ¿no? Que ha puesto al utillero de hacer 5 para 4, ¿no? Bueno, una locura así. Pero si no, él con un equipo que acaba de ascender, humilde, como es Alcira, más confianza que puede tener ese entrenador, con el nivel que tiene Braulio en Valencia, ¿eh? Que es un entrenador con mucho cartel, ¿eh? Y como dice, ya estuvo en primera y tal, bueno, pues tienes que haber la confianza de que trabaje. Y que todo lo que se lleve, todo lo que consiga el equipo es bueno y seguramente va a plantear mucho trabajo y mucho cimiento para si luego tienes que volver a estar en segunda.
Claro, es que tampoco puedes quemar todas las naves porque es eso, o sea, aquí hay un viaje de ida, pero si lo hay de retorno, tienes que intentarlo otra vez y no puedes quemar ni a tu entrenador, ni a tu plantilla, ni volverte loco, sobre todo porque es eso, porque tú dices, si sucede lo que podría casi para mí ser un milagro, que es que Alcira se salve tal y como ha ido hasta ahora la temporada, bien, te salvas, tienes una bola extra, todo lo que tú quieras, pero si no se da y vas a segunda, lo que tienes que hacer es no convertirte en un equipo de estos que se entra en depresión. Porque, joder, lo hemos vivido. Mira, el Sala 10 Zaragoza, Oparrulo, así por decir dos rápidos. O sea, equipos que son equipos históricos de primera, que han estado muchos años, pero que han bajado. Hostia, lo que les está costando volver, ¿eh? Que alguno ha tocado
Sí,
playoff de
sí.
refilón. Y gracias.
Claro, al final También es fácil defender a segunda siendo un histórico y creerte que te va a servir con poquito, y esto es así, porque siempre hay plantillas, equipos, clubes que apuestan por ese ascenso, aunque sea un ascenso de un año, y como tú no estés preparado para ello, lo ves de lejos. Entonces, hay que apretar, y claro, al final los históricos creen que bajando de primera le va a servir, se va a subir al año siguiente, y esto no es así. Creo que hay que ser muy regular y hacerlo bien en segunda también.
Sí, es complicado, pero bueno. Bueno, oye, que nos hemos liado y nos hemos dejado fuera el tema de la Copa de España, que está calentito, calentito, queda una jornada nada más y tenemos dos partidos para decidir dos puestos. Porque como decimos, con los resultados que ha habido esta jornada, ¿no? A Sota le valía sacar un empatito en su visita a Córdoba, pero perdió 2-1. Jaén estaba obligado a ganar y ganó 1-2 en Tudela. Lo mismo le pasaba a Industrias, que estaba obligado a ganar y ganó 3-2 también al Pozo. Además, ahí se partió con Morbo, con la visita de Javi a su ex equipo, que por cierto, yo recomiendo, antes de empezar ya a analizar, que quien no lo haya visto busque en Instagram o en Twitter al Quinteto, además se llaman así, el Quinteto FS, que ahí hay unas declaraciones de Javi Rodríguez puro. O sea, Javi Rodríguez como la droga, sin cortar. Ahí hablando, es verdad que en su día Vicent García habló, o sea, fue muy duro con Javi por cómo había salido, por dijo aquello de mientras yo esté aquí, yo esté vivo, este tío no va a volver nunca a Santa Coloma. Y Javi ha vuelto por las andadas, ¿no? Podemos decir, y ha dicho que le parece muy bien todo, pero que ese señor le respete como persona, que no lo ha respetado nunca. Bueno, luego ya ha aludido a otras cuestiones del testamento y tal, que ya me parece que es, bueno, pues eso, meterse en charcos que yo personalmente no pienso pisar, pero como digo, que quien quiera que lo busque, ya os digo, en redes, el Quinteto FS, que hacen un curro además. Nos hicieron la portada de la guía, con lo cual hay que hablar bien de ellos, por supuestísimo, pero aparte es que de verdad siempre consiguen sacarle jugo ahí a las ruedas de prensa. Entonces, bueno, ahí, ahora que me ha venido a la cabeza, quería comentar eso, pero vamos a lo deportivo, vamos a esa clasificación que está que arde. Ahora mismo tenemos Jaén séptimo con 22 puntos y, cuidado, más 11 en el Golaveras. Octavo está Sota también con 22 y más 2 en el Golaveras. Y noveno Industrias con 21, es decir, un punto menos y más uno. ¿Por qué insisto en el Golaveras? Porque recordemos que en la primera vuelta no vamos al particular, sino al general, ¿vale? Con lo cual, ahora mismo, el más fácil de todos que lo tiene es Jaén, podríamos decir, porque es el que está por encima, va séptimo, es porque es el que tiene el mejor Golaveras de los tres implicados, es el que juega en casa, pero amigo, se lo juega a cara o cruz, ¿eh? Porque con una derrota en casa contra Industrias, y este Industrias lleva una racha muy positiva, se queda fuera. Con lo cual, un puntito le valdría a Sota si no hay un empate en el otro partido. No, perdón, el empate le vale a Sota siempre. Pero si Sota pierde, Jaén e Industrias empatando, se clasifican los dos. Obviamente, como van a jugarse a la misma hora, no hay amaños posibles, no hay posibilidad de decir vamos a pactar un empate. Pero como escuché por aquí esta semana, sería irónico que Sota, que se salva precisamente con un empate en la última jornada con Betis, bastante, bastante amañado, bueno, amañado no, pactado, ahora se quedara fuera de la Copa de España por un empate. Lo que pasa es que al jugarse toda la vez y no haber opción a decir, bueno, es que si empatamos estamos seguros, no lo va a haber. Pero bueno, ahí lo tenemos, un Jaén Industrias y un partido de Sota contra Peñíscola. Tony, ¿qué hacemos?
Bueno, es que al final ellos se lo han buscado esto. Se han apretado ahí.
Me encanta. Tú te has buscado, chaval, el lío en el que te has metido, ¿no?
Ahora, ahí me tienes de jardín, o ahora buscado la vida vosotros, ¿sabes? Bueno, yo creo que es lo que decíamos antes, que a mí yo te comentaba fuera de grabación, ¿no? Que estaba buscándole esa motivación a la liga, ¿no? De que ya no hay jugadores de referencia, que no hay leyenda, que te cuesta quizás ver partidos, ¿no? Porque no hay espectáculo. Y bueno, pues esta Industria Jaén es de los que apetece ver. Pero al final, seguramente van a competir bien los dos equipos. Yo soy un apasionado de Industria, ¿no? Y del trabajo de Xavi y Closas y de Óscar, ¿no? Entonces, siempre va a apetece verlos. Y si encima es jugándose una clasificación para la Copa en el Olivo Arena, es que el escenario es guapísimo para querer jugarlo, ¿no? Que lo tiene más fácil por el Golaveras. Lo que pasa que es que yo creo que lo fácil es ganar. Como no gane de fácil, se va a complicar, porque el empate lo va a dejar ahí, va a meter a Industrias, el damnificado va a ser Xhota, si no consiguen ganar alguno de los dos, porque no se va a dar, a ver, no se va a dar, igual se da, igual Xhota gana, ellos empatan y se queda fuera Industrias, ¿eh? Pero que yo creo que hay más opciones de que, sabiendo lo que se juega, hay un empate y pase a ver qué pasa con Xhota. Que los dos arriesguen mucho.
Tú quieres morbo, ahí.
Hay un poquito de salseo.
Ahí tarde de radio, ¿no? A la antigua usanza de a ver qué está pasando en el otro pabellón, cómo van esos jugadores que se les enfoca en el banquillo y se les ve así celebrando por lo bajito, ¿no? Un gol de Peñíscola que parece a ti que te importa, pero.
Noche de transistores, ¿eh? Como antiguamente, ¿eh?
A ver, calla, calla, que nos van a llamar viejos. Bueno, y con razón, qué cojones, sí, que.
Ahora somos vintage, ya no somos viejos, ya
Es verdad,
nosotros.
es verdad, es verdad. No, pero bueno, es lo que tú dices, puede pasar, es que claro, puede pasar muchas cosas, es verdad. O sea, al final, los dos saben, oye, el que gane, además lo bueno es eso, o sea, de los tres equipos saben que si yo gano, yo estoy clasificado.
Sí,
O sea,
eso igual es lo que va a dejar que no se atisbe amaño es que se sabe que el que gana se clasifica. Entonces, evidentemente, si vas a no ganar o a empatar porque puedan pasar cosas, lo más seguro es que pierdas. Esto al final también es una ley no escrita, ¿no? Entonces tienes que ir a ganar. Pues es lo bueno del emparejamiento de los tres. Es decir, si ganando cualquiera de los tres es el que se va a clasificar. Así que esto sí que le va a dar este morbillo extra a las dos eliminatorias.
sí, joder, además.
Eliminatorias que no son eliminatorias, van, pero son decisivas, ¿no? Parte
No,
decisiva
no,
para.
es verdad, es como una ronda de octavos de la Copa
Claro,
de
es el
España.
final es. Es el monstruo final de la copa, ¿no? De la clasificación de la copa.
Me ha gustado, sí. Voy a ver si pienso algo con eso, que me ha gustado la frase. Pero sí, es lo que tú dices, al final, es verdad que encima más. ¿Sabes qué pasa? Que son partidos, tío, en los que tú dices, joder, Jaén llega muy bien. O lleva cuatro victorias en los últimos cinco partidos. Juegas en el Olivo, que eso siempre es un plus. Y el Olivo, cuando sabe que la afición, cuando sabe que tiene que apretar porque se lo está jugando, esa afición, igual que la hemos criticado porque eran muy críticos, a lo mejor excesivamente críticos con el juego del equipo, con Dani Rodríguez, con tal. Y lleva 2 años que pasa lo mismo y al final acaba estando ahí. Es verdad que cuando se la juega, esa afición va a apretar.
Sí, no.
Industrias no se va a venir abajo porque les sirven, porque haya. Bueno, pues ya lo sabemos. O sea, Industrias, sus mejores partidos solo hacen en el Palau. Más rival que ese y más escenario grande que ese, ¿no?
Sí. No, hombre, y a Industrias esto también le gusta, niños jóvenes que les gusta ese morbillo de que haya tensión también, que la grada apriete. Es decir, que esto es bueno, pero es que al final, bueno, el destino es caprichoso, ¿no? Y se van a enfrentar dos equipos con muy buenas dinámicas. Al final, Industrias hace 4 jornadas que no pierde. Un empate de las cinco tiene una derrota, un empate, tres victorias. Así que una dinámica muy buena, muy parecida a la de Jaén. Entonces, es que es el partido perfecto de clasificarse o no.
Está ahí en su punto de cocción, ¿verdad? Que lo pruebas y dices, joder, esto también está quedando divino.
Sí, joder.
A ver, lo sorprendente para mí, fíjate, lo sorprendente de todo esto es que haya llegado Sota a esta circunstancia. Porque sí que es totalmente la situación inversa. O sea, arrancó como un tiro y yo me acuerdo que la jornada 8 o 9 decíamos, baje, Sota tiene que ser un desastre que no esté en Copa. Hombre, lo tiene en su mano. Pues al final, sacar un empate en casa contra Peñíscola debería ser, vamos a decir, relativamente asequible. Con un empate le vale, porque al final ya con un empate o adelanta Jaén o adelanta Industrias, pero los dos a la vez ya no pueden adelantarle. Pero
Claro.
coño, ya te queda la cosa de decir, ya, pero es que este Sota ya no es el de hace 5 jornadas.
Claro, es que en el último mes y medio, las últimas 5 jornadas, se ha complicado la clasificación solo. Porque de 5 partidos ha sumado 4 puntos.
Claro,
Claro,
por
al
eso te digo,
final,
tía, que es una
te
racha muy
hubiera
mala.
servido con cualquier otro resultado en una de esas 3 derrotas, otro empate más y ya lo tendrías.
Sí,
Entonces te has
además
complicado tú solo.
hay partidos bastante flojetes. Yo me acuerdo, por ejemplo, que tienes el partido de, creo que es el partido de Manzanares, que ya vimos un Sota ahí que no terminaba de ser el Sota habitual, luego en casa gana, pero luego volvió a Torrejón y vimos al peor Sota, eso seguro, de toda la temporada. Entonces parece, pues lo que te digo, ¿no? Que dices, joder, un empate en casa con Peñíscola deberías poder sacarlo. Pero yo no sé si ha sido la presión de ver que de verdad te podías clasificar. Sencillamente, oye, que el equipo pues atraviesa una mala racha y ha tenido la mala suerte de que la está atravesando en el peor momento, ¿no? Cuando se decide si entras o no entras. No sé si es mala suerte, si es físico, si es la cabeza, pero sí que se le nota. Se le nota que ha pegado un bajoncillo, vamos, hasta el punto de estar jugándoselo ahora.
De jugar solo la última, sí, la última fecha. Entiendo la mala suerte que al final se va a enfrentar a un Peñíscola que no ha hecho un buen último mes, pero viene de una última victoria con un equipo con 18 puntos, no está muy lejos de tu nivel en números generales. Entonces, pues son 4 puntos que se va, bueno, no va a competir la última jornada por 2 puntos para entrar en Copa. Entonces, igual no es tan fácil con la dinámica que trae. Peñíscola sin la presión de tener que entrar en Copa, también hay que querer aquí jugarla con ella también. Bueno, a ver ese empate si lo saca o no lo saca. Empate la victoria, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Sí, a ver, esto es lo que decimos siempre. O sea, yo no me imagino a Sota con 1-1 aguantando el resultado, encerrándonos atrás, porque ni saben
Ya.
hacerlo, ni va con el gen del equipo. Y es que le saldría mal seguro. O sea, si hicieran eso, le saldría mal.
Bueno, es que aguantar los empates en nuestro deporte, esto en el fútbol de césped, este que hay, igual sí que sale. Pero aquí aguantar empates es complicado, ¿eh? Como un equipo te queda así atrás y darle el balón y no vamos a empatar, un deporte que tiene 30 disparos por parte, por cada tiempo de juego, entonces no va a rebotar en ningún sitio alguno que te metan un gol. No vas a hacer una quinta falta que te cueste un 10 metros. Es que aguantar ese empate, una quinta, no una sexta. Pero aguantar ese empate es peligroso. Yo no creo que le hiciera que se pusieran igual esas cosas que se hacen de portero a jugador, de aguantar la posesión y estos inventos, ¿no? De
Del
ingeniero de fútbol
demonio.
general. Pero no sé, bueno, hay que ver, a ver qué decisiones toman esos entrenadores, qué actitud. Yo creo que los cuatro implicados van a ir a ese partido y se van a ver dos partidos muy chulos, la verdad.
Sí, además, ¿sabes qué pasa? Que es que Peñíscola no es buen cliente para eso, o sea, porque Peñíscola, ya lo hemos visto esta temporada, y Santi Valladares es un tío que ha demostrado que va para adelante igual con todo. Y no es la jornada 30 que dice, bueno, ya acaba la liga, ya están pensando en el verano. No, ya, o sea, no es unos playoffs, es la copa. Quedan 16 partidos. Coño, es que Peñíscola está, tú lo has dicho, a 4 nada más de los playoffs. Que claro, es que tienes que ir a muerte. Y ya hemos visto a Peñíscola que si tienes que salir de 5, sale. Pero te sale en el minuto 5, en el minuto 10 y en el 39. Entonces, claro, no te va a dar una opción, no te va a dar un respiro de decir, bueno, venga, vamos a pactar un empate, va a decir Peñíscola. Y a mí, hablando mal y pronto, ¿de qué cojones me sirve un empate? Si me queda media vuelta, me queda una vuelta entera y yo lo que quiero es entrar en playoff.
Claro, Peñíscola, y además, si alguien piensa que Santi con el gen lo ve ahí insertado dentro mucho va a dejar de pelear un partido, se está equivocando. Y al final, la guerra de Xota es ese empate ahora para entrar en Copa, pero Peñíscola, si mira el playoff y mira salvar la categoría, tiene que puntuar el 3-3. Entonces, no le va a regalar o le va a faltar un empate para que Xota se vaya de Copa, sea en marzo. Se lo va a pelear hasta el final.
Nada más, es que, o sea, yo te estoy hablando de Peñíscola pensando en playoff. Es que Peñíscola primero tiene que sellar, tú lo has dicho, la permanencia. Que son 18
Bueno,
puntos, que
supongo que
si
es que
te puedes
es.
salvar con 22, 23, parece que lo tienes cerca. Pero, oye, primero saca los 23 puntitos, o los 22, o los 24, y luego ya piensas en la alegría. Pero primero, ¿qué es eso? Que acabas de subir, ¿sabes? Bueno, primero certifica lo tuyo y ya luego te preocupas de.
Igual por lo que se lleva abajo, sí, te puedes salvar con poquitos puntos, pero los tienes que hacer. Como antes en no ganar, en no ganar, así que seguramente Peñíscola está pensando que es un partido de sumar más 3 para la salvación. Y lo que piense Xota será problema de ellos.
Efectivamente, además que sí,
Así
tal
que
cual. Y luego pasa que al final son tres equipos que yo creo que en general no hay equipos en primera división que caigan mal de forma genérica. O sea, si eres de Santa Coloma, pues te cae mal el Barça. Al revés, si eres culé, te cae mal Industrias. Si eres, pues yo qué sé, de Levante, a lo mejor te cae mal Alcira, ¿eh? Entiéndeme, Manzanares y Valdepeña, pues tienen esa rivalidad regional, ¿no? Que se llevan mal, pero que ninguno tal. Pues Sota, seguramente que haya gente que se alegre que en Rivera estén jodidos. Pero no hay un equipo que caiga mal. Lo que pasa que dentro de eso tienes a tres tíos, o sea, a tres equipos peleándose. Joder, Jaén. Jaén tiene la mística de la copa, de su afición, de los tres títulos. Dices, joder, es que se quede fuera Jaén es un palo incluso para la propia competición, porque Jaén le da mucho color, te viste muy bien, es un equipo que sabe que compite. Industrias es un equipo peligrosísimo a un partido. Y apetece, porque es
sí.
otro histórico, y dices, joder, es que quiero verles en copa, me apetece. Pero Sota, tío, después de 3, 4 años, ¿no? De la etapa última de Imanol, que no llegaban, porque el pobre equipo no le daba para más, porque no tenían mimbres. Dices, joder, con lo que han peleado, podíamos volver a verles y nos quedamos fuera a última hora. Entonces, dices, es que sé que pase lo que pase, el que se quede fuera me va a joder.
Sí, la verdad que sí. Al final, en un escenario, digamos, que sea parecido al de las últimas temporadas, no tendría ni opción, porque estaría Valdepeñas ahí quitando esa plaza que sería la que ahora se están peleando ellos, ¿vale? Entonces, al final es bonito, ¿no? Pues que Xota vuelva a la Copa, que Industria se meta en Copa, un equipo que lo pelea todo, que es todo corazón, además de calidad y talento, ¿no? Y bueno, y Jaén, la Copa es un precio fetiche, ¿no? Parece ser. Les cuesta hacer lo mejor, pero luego en Copa siempre están. Y además, otra vez cerca de Jaén, relativamente, otra vez le van a dar color al pabellón. Bueno, el que se quede fuera, pues pase una mierda hablando en plata, ¿no?
Pues sí.
Porque los tres podrían estar ahí dándole salseo a la Copa, ¿no? Como le decíamos antes.
Pues sí, además que nadie se tome esto como un, pues quita, ¿a quién quitarías? No, no, si no se trata de a quién quito, si ya sé que hay 8. Se trata de decir, joder, es que hemos llegado a la situación de última jornada en la que sí, te puedes alegrar por los 2 que entran, pero ya te digo, o sea, yo mi sensación ahora mismo es, me va a dar más pena el que se quede fuera que
Claro.
alegría el que entre.
Sí, nosotros no abogamos por quitar a nadie, ¿no? Ojalá entraran los 16, ¿no? Y sería una
Joder.
supercopa. Que hablen con Florentino,
Tipo.
a ver si se quieren meter algo. Pero que al final el que se quede fuera, pues el efecto, ¿no? Va a ser más, bueno, peor el que se quede fuera que el que entre, ¿no? Decir, hostia, pues podía haber entrado también, es que no, al final no, ¿no? No podía haber dado cosas que ver.
Oye, vamos a
Así que va a
acabar,
ser.
pero perdona, doy.
Tranquilo, no, que va a ser, bueno, pues el felicitar a los que se lo ganen. Ya está, no va a quedar otra.
Exacto. Y somos correctos y por una vez en la vida y
Acerca de Navidad, hay que hacer buenas obras, que si no, los Reyes Magos no vienen.
exactamente. Pues ahora te iba a pedir que te metieras en un charco antes de acabar. O sea que
Vamos a ello.
fíjate. No, te iba a preguntar, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que quién gana y quién se clasifica? Y mientras
Yo,
haces
por
la,
razón, quiero
mientras te lo
que
piensas, voy a
entre.
decir, ¿quién crees? Que luego hay gente que es muy sensible y ha dicho, es que estos han dicho que quieren que se quede fuera. No, ¿quién crees? ¿Vale? O sea, no estamos hablando de gustos personales, yo que se joda fulano y se. No, ¿quién crees?
Claro, yo por corazón quiero que gane Industrias, ¿no? Y que se clasifique Industrias. Pues bueno, pues la amistad que tengo con Óscar, Xavi, jugadores de esta plantilla, ¿no? Que conozco hace muchísimos años, quiero que estén ellos. Pero quiero que se lo ganen compitiendo, que ganen. Si ganan, así no hay ninguna duda. ¿Vale? Por corazón, que ganen ellos. Y bueno, por idea de juego, yo me gusta mucho lo que Xavi y Óscar hacen con sus equipos, ¿no? Luego al final. Perder a Jaén es una putada en la Copa. Y como me tengo que mojar yo, que se quede fuera Xota.
Ya está, está. ¿Crees que Peñíscola va a ser el verdugo?
Sí, va a ser el si que alguien tiene que tener la culpa va a ser de Peñíscola.
Ya está, pobre
Claro.
chavales. Ahora han pensado yo, joder, ¿a mí qué me dices? Pero
Peñíscola ha dicho, hostia, pues ya me la he llevado yo, ¿sabes? Sin
bueno. Ya,
Peñíscola,
bueno, a
claro.
ver. Yo sé que va a pasar lo contrario de lo que diga por esta cosa que tenemos a veces de gafarlo. Pero no, yo no creo, ¿eh? Fíjate, yo, y además sintiéndolo por ti, por lo que acabas de decir. Pues yo creo que esto se queda como está, porque estoy tan acostumbrado a ver jornadas donde puede haber 1.000 millones de cosas, pero al final todo se queda como estaba, que yo creo que Sota va a sacar ese mínimo ese empate que necesita, y como ese empate lo saque, a Industrias le obliga a ganar en el Olivo, y sinceramente, llega en buena forma, pero ostras, creo que es hablar de cosas mayores. Entonces, yo, mi apuesta es, sintiéndolo, que Industrias es el que se queda fuera.
Bueno, esto es lo bonito de apostar, que uno de los dos tiene que perder. Pues yo por
Claro.
industria, ¿no?
Bien, ahí
Industria
está.
de afuera.
Pues nada, vamos a dejarlo
Nos
aquí
íbamos a con dos
esto.
hoy, al final no
Joder,
pueden
solo faltaba
el
que encima estuviéramos de acuerdo, coño.
de
Pues nada, oye, Tony, tío, lo vamos a dejar aquí. Hemos tocado un poquito ahí. Yo creo que lo más interesante de lo que pasó este fin de semana, porque es verdad que hubo otros partidos que no hemos analizado, pero bueno, realmente creo que el foco estaba un poco, ¿no?, en esas victorias trascendentales de Valdepeñas y de Alcira y en lo que pueda pasar, ¿no?, en la Copa de España, que al final es pues el torneo más bonito, como todos siempre decimos, y en el que todos quieren estar. Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, ya
Queremos,
veremos.
todos queremos estar.
Eso es, algunos quieren estar dentro y otros nos conformamos con estar fuera.
Afuera ya es de lo
Pero,
mejor que te pasa durante el año.
efectivamente, o sea, además, mira, te digo una cosa, no conozco yo la noche cartagenera, o sea que ya va siendo hora.
No, yo no, la noche no voy a ir a conocer las tallas, no tengo.
Bueno, eso de decir los famosos, porque claro, no queréis que luego. Oye, que muchísimas gracias por pasarte, por sacarme aquí del embudo en el que me había metido yo solo.
Nada, vosotros.
Y nada, a seguir disfrutando, tío. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Nosotras también somos futsal.
Bueno, pues aquí tenemos con nosotros a la jugadora de Rayo Majadahonda, Paula Llorente. ¿Qué tal? Paula, muy buenas.
Buenas, muy bien, muy contenta de estar aquí.
Es la primera vez que pasas por aquí y, oye, pues hacerlo después de una victoria como que apetece un poco más, ¿no?
Hombre, madre mía, la verdad es que estamos de subidón.
Además, es que justo, o sea, la semana pasada volvéis a entrar en descenso y esta semana salís precisamente ganándole al equipo que os metió. Que queda mucha liga, pero eso da gustito, ¿verdad?
Vamos salvando pantallas. O sea, yo terminé el partido y dijo, venga, ¿cuál es la siguiente pantalla que hay que salvar? Es así.
Oye, ahora te le dejo a Fran que te haga ahí, que te lance un par de preguntas, pero vamos a lo más importante, vamos a lo más serio, y ahora ya después, pues ya vamos a nuestras tonterías de siempre. ¿Qué tal están Miraya y qué tal están Patri?
Pues bien, la verdad que ayer estoy hablando con ellas y ahora he estado ir ahí en el entrenamiento y por suerte están las dos en casa y están bien, la verdad, que ha sido solo el susto.
Bien, porque joder, vaya leche que se dieron. Claro, yo hubo un momento en el que digo, vale, o sea, se han pegado Patri con Iraya, estaba Marta por ahí, que es la que tira el balón fuera, por cierto, un detallazo, porque era gol, o sea, es como si hubiera hecho un despeje en realidad.
Sí, total.
Joder, tuve un déjà vu ahí, digo, pero si está todo Alcorcón metido aquí de repente en ese partido.
Sí.
Yo ya no sabía. Yo digo, madre mía, a ver, la frente a Patri, y digo, Iraya estaba llorando, así que por lo menos estaba bien. Madre mía, sí. Nos juntamos ahí un poco el amarillo.
Oye, por cierto, he dicho que me iba a poner solo serio un momento, voy a alargarlo un poco más porque hay que comentar y ahora ya vamos al partido, vamos a los puntos, ¿no? A todas estas cosas que dentro de es lo menos importante, ¿no? Contando que lo importante era que estuvieran bien. El comunicado de la Asociación de Jugadoras, ¿no? Pues eso, reclamando, es que tal y como lo cuentan, o sea, desde fuera vimos, pues eso, ¿no? Que se queda en el suelo Patri un buen rato, que Iraya está súper mareada y no se puede mover. Luego, además es que lo dice el comentarista y a mí me puse enfermo. O sea, la levantan a pulso a Patri sin saber qué tiene. O sea, fue todo súper desastroso. Yo no sé si vosotras, con el susto, os dais cuenta en ese momento, tú lo has visto después, no has querido verlo.
No sé, estuvieron a punto de tener que sacarme a mí también porque yo decía, madre mía, pues es que normal que esté mal, si estoy mal yo. No, la verdad que, joder, fue una situación muy tensa porque era como, madre mía, nadie hace nada, entra un técnico de una ambulancia hablando por teléfono. O sea, era como surrealista la situación. Y era como, joder. Porque gracias a Dios no fue nada, pero si le hubiese pasado algo de verdad grave a Patri o a Iraya, lo mismo ahora no estaríamos, o sea, sería algo mucho más grave, ¿sabes? Entonces, bueno.
De hecho, yo te digo así, o sea, entre nosotros, como si no nos escuchara nadie. Yo tenía pensado escribirte para hablar contigo hoy. Después de ver eso, dije, ostras, a lo mejor no es el mejor momento. Luego ya contaron, ¿no? De la segunda parte, pues eso, que ir allá por seguridad se había quedado en el banquillo o en el vestuario, ¿no? Pero que no tenía nada, que Patri estaba andando ya diciendo, dije, bueno, venga, vale, pero joder, en un primer momento yo también dije, uff, qué mal rollo.
Joder, toda la situación y encima que son dos personas que se conocen, que es como que te afecta mucho más también. No sé, la verdad que fue Iraya, o sea, en el descanso fue un poco en plan atender a Iraya, no fue un descanso normal, ¿sabes? O sea, Iraya la teníamos tumbada en el vestuario con todos los abrigos, los pies en alto, poniéndole hielo en la frente porque decían que la cabeza no. Surrealista. La situación.
Bueno, Fran, anima esto un poco, venga, cambiamos el tercio que si no. Entre el mal rollo y la mala leche.
No, primero darle las gracias por pasarse por sus halcones. Yo le iba a preguntar que, qué es el secreto que tiene el Rayo que en todos los partidos clave nos saca adelante.
Pues la verdad que yo lo único que estoy, que vamos, lo que más he aprendido estando aquí es que tranquilidad, que partido a partido y que la liga es muy larga. Entonces, pues bueno, pues lo que te he dicho antes, pantalla a pantalla, al siguiente juego. La verdad que no sé si es suerte, porque no creo, creo que tenemos muy poca.
La pregunta va porque ya desde la temporada pasada Dani lo comenta
ahí,
siempre.
Ahí.
Lo comenta siempre. Cuando hacemos, a ver quiénes van a estar en el descenso, quiénes van a estar aquí y hacemos nuestras predicciones locas, metemos siempre al Rayo porque siempre está ahí. Pero él siempre lo dice. El Rayo perderá muchos partidos, pero los partidos que tiene que ganar, los gana. Y ahí está. O sea, calcado.
Sí, sí. Lo bueno del Rayo es eso, que saben que sabemos que estamos en las quinielas y bueno, que al final ahí hay mucho que ganar y bueno, también hay mucho que perder, pero bueno, como que lo estamos gestionando de manera muy buena y pues estamos sacando los resultados de momento que debíamos. Y bueno, estamos compitiendo muy bien, entonces sabemos que algún puntillo por ahí vamos a rescatar también. Así que ojalá sigamos así.
¿Sabes qué pasa? Yo lo digo desde hace 3 años y hasta ahora se ha cumplido que Rayo, fíjate, con cambio de entrenador, con cambio de jugadoras, pero os salváis, ya, te incluyo a ti ahora, de momento, porque estáis fuera del descenso, porque tú ves la clasificación y ves los puntos y ves los resultados y dices, joder, es que encajáis más que los que están por debajo, perdéis más que las que pero es lo que yo le decía, lo que decía Fran, en los partidos clave. Pues cuando tenéis un rival directo, que son esos que encima es lo que tú sumas y a quién se lo quitas. Y lo
es un más
sacáis.
6.
Claro, ahí está.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo no sé, o sea, ¿qué te ha dicho a ti o qué te han dicho o qué has notado tú cuando llegan estos partidos que es distinto?
La verdad que venimos compitiendo muy bien todos los partidos. De hecho, creo que el mejor partido que hemos hecho en toda la temporada fue Futsi. Tuvimos un montón de ocasiones.
Sí.
No sé, fue. Y creo que eso nos está dando confianza para en estos partidos, pues, confiar en nosotras mismas y decir, hay que sacarlo. Y encima, con la situación que llevábamos un poco de plantilla y tal, lo sacamos entre 6. Entonces es como que te vienes mucho más arriba. Así que nada, eso, confiar en nosotras y en Emilio, que está sacando lo mejor de nosotras. Y seguir apostando por esto, porque al final es eso, partido a partido, nunca sabes cuándo se va a decantar la balanza por tu lado. Y evidentemente, aparte de los puntos que debemos de sacar, estamos compitiendo tan bien que alguno vamos a rascar por ahí.
Sí, también. Y otra pregunta, ¿qué le estáis dando de comer a María Barcelona?
Pues, joder, yo siempre le digo que es María Palomo, ella se lo guisa y ella se lo come. Está la tía que lo mete todo, la verdad. Está
claro,
tope, está tope.
Pero escucha, es que tenéis a María que está en modo killer, pero es que Marta va sumando sus golitos, es que Pichi va sumando sus golitos, tú también vas sumando tus golitos.
Le quito un penalti a María, que ahora estaría Pichichi, la pobre.
Oye, eso ya, yo cuando te vi dije, oye, 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 aquí le está tu cubo, pero bueno.
Y yo dije, joder, ahora lo vi y sigo, va. Menos mal que lo metí, que si no.
Ahora, escucha, pero escucha, ¿tú lo tiraste pensando en alguien? Porque le pegaste un hostión al balón, hablando claro.
Yo diciendo, madre mía, queda mucho partido, tengo que meterlo como sea.
Esto para que no lo haya visto, fue un balón ajustado, engañando al portero, ¿verdad? Rasita, al
sí,
palo.
Sí.
Llorando.
Un hostión que dices, o quitas la cara o te la vuelo.
Ahora, sería curioso, ¿eh? Que el Rayo ahí abajo y la máxima goleadora de la liga, una jugadora del Rayo. Tendría la cosa.
Desde luego, desde luego. Algo está haciendo bien, María.
Pues que sí lo está haciendo bien.
Oye, ¿qué tal ha sido ahora hablando de compañeras? ¿Qué tal ha sido la adaptación al grupo? Pues un poquito, ¿no? A también cambiar para ti pues tanto tu rol dentro del equipo, ¿no? Como incluso fuera, digamos.
Pues la verdad que me da un poco de miedo salir de casa porque al final llevo toda la vida en Alcorcón, Pero la verdad que me han acogido genial, que estoy como en casa y la verdad que no lo he notado mucho. Lo que más noto son los kilómetros, que está más lejos.
Iba a
¿Y el resto?
preguntarte, claro, o sea, había destinos un poco más cerca. Lo que pasa que a lo mejor no apetecía,
Nada, nada. El destino está perfecto. Está muy bien, la verdad que estoy muy, muy contento y muy a gusto.
Fran, ¿le das?
No, no, dale, dale.
No, pues siguiendo con esa adaptación, te voy a preguntar también por el cambio de entrenador, que has dicho hace un momentillo así por encima, ¿no? Con Emilio muy bien, pero un poquito más. Cuéntanos qué tal con él, qué tal ha sido el cambio, así tan pronto.
Pues creo que ha sido positivo porque al final en cuanto a resultados se está viendo. Con Carlos también estábamos muy bien, pero creo que Emilio ha venido con una energía y unas ganas que nos la han contagiado y vamos en moto ahora mismo. O sea, es un tío que le encanta esto, que va a muerte con nosotras y nosotras lo único que podemos hacer es ir a muerte con él. La verdad es que estamos muy, muy contentas.
¿Y qué pasó? ¿Que el cambio ese de entrenador fue algo de club? ¿Fue o algún
No, no,
problema que
no.
tuvo él?
Fue una situación de trabajo que le ofrecieron a Carlos y ya no podía con todo. O sea, el pobre las últimas semanas iba hasta arriba y bueno, creo que fue una decisión que no podía con todo.
Te lo
Ya.
traduzco, que Fran es muy perro. El club dijo que era una decisión personal. Pero
Sí, no.
Fran te está diciendo, ¿esto es verdad o nos metió una trola el club?
No, no, no.
Que ya le
¿Verdad?
conozco, ¿sabes?
Verdad 100%, ¿eh?
Fran, que nos conocemos.
No, es verdad, es verdad.
Es que hay algunos comunicados que tienes que leerlo buscando.
No, no, no. Le subieron 2 horas en el cole donde trabaja y no podía con todo el pobre.
La
Pero nada.
profesionalización del futsal.
Es uno más, ¿eh? En el Majadahonda, Carlos.
Esa profesionalización del futsal, dice el otro.
Sí.
La profesionalización del futsal, sí.
Mira, escucha, podemos hacer una pregunta muy sencilla. Ahora, cuando estamos grabando, para cuando la gente nos escuche, son las 11 menos 20 de la noche. ¿Cuánto hace que has llegado a casa?
Me he sentado aquí, estoy con la ropa.
Pues eso.
¿Qué lo iba a decir? Ahí está.
¿Qué pasa? Que ya lo hemos hablado tantas veces que ya ni volvemos a hablar del tema, ¿no? De cuántas horas os tiráis fuera de casa, del sacrificio, porque dices, es que parece que en chino toda la semana vamos a hablar de lo mismo, pero que no se nos olvide, ¿verdad?
No, no, no. Desde las
No.
7:30 de la mañana hasta las 11, casi.
Lo que he dicho yo, la profesionalización del futsal.
Y todavía Fran sacan un rato para aguantarte a ti y a mí. Es que esto es la leche, tío.
Ah, hombre, es un placer.
Es que, pero bueno, esa es otra, una guerra que es mejor dejarla pasar. Sí,
Totalmente.
escucha, si queréis podemos seguir con las preguntas estas de toda la vida, estas que te hacen cuando no saben qué decirte, o nos centramos un poquito en la liga, ¿no? En los partidos, en los rivales, porque, rivales, Leganés, Torcal, Marín, eso lo miráis ahora mismo desde arriba un poquito, no muy altos, pero sí. Y tenéis un poco ahí, no sé si llamarlo ahí un agujero, porque son 4 puntos a los siguientes. Bien, queda mucha liga, pero es verdad que con lo que cuesta sumar, y ahora hablando en serio, es mucha distancia. ¿Crees que son cosa de cuatro? ¿Crees que Amarelle, Castro pueden caer un poquito?
Pues creo que por nuestro bien deberían. Creo que cuanto más seamos, mejor.
Sí, bien pensado.
Joder, puntuar esta semana con Castro sería un puntazo muy a favor. Porque eso que le recortas, igual, valdrían dobles los puntos. Entonces sería un puntazo. Y luego en nada ya empieza la segunda vuelta, que el primer partido vuelve a ser Amarelle. Que, joder, que si ganas, pues le vuelves a recortar. Entonces, sí creo posible meternos en esa guerra de tantos equipos. Pero sí es verdad que
Sí.
están un poco lejos a día de hoy, evidentemente.
Sí, lo que pasa es que este fin de semana vosotras jugáis con Castro en casa, pero es que Amarelle recibe a Marín. O sea, es que hay dos
Sí.
duelos ahí, que es el típico a
Había
fin de
que
que si te sale bien triunfas, pero si no, ostras.
decir. Es que iba a decir yo, que tenéis un fin de semana.
Sí. Y joder, que al final también veníamos de que la semana anterior había ganado tanto Torcal como Marín. A Móstoles ya. Bueno, había
Sí.
empatado con Orense, pero. O sea, había ganado Orense y había empatado con Roldán. Entonces era como, joder, han ganado todos y. Pff, a ver qué tal. Y eso que Alcantarilla en la Copa se nos dio muy bien y teníamos esperanzas. Pero fue como, joder, han ganado todos menos nosotros, que al final te vas con esa sensación de decir, joder, que Alcantarilla encima, por equipo, es muy buen equipo, pero la clasificación pues no estaba tan lejos. Entonces, pues bueno, ahí
sí,
estamos.
No, además, yo creo que si Alcantarilla no hubiera ganado este fin de semana, se metía en un follón.
Pues no le
estar
fue
tanto
de...
tiempo sin ganar, difícil.
Pues,
no le fue de mucho,
no.
¿Eh? La victoria
no,
también.
No, pues que le pregunte a Pico, que estará contento.
Nos ha jodido. Y si hubieran empatado o perdido, pues si esto va por barrios, o sea.
Yo creo que Pir no está contento cuando pierde nunca.
No.
Y ganando no sé si a veces lo está, ¿eh?
Pues nada, seguir vosotros, yo.
Madre mía, mañana voy a recibir un WhatsApp, ya verás.
Yo no creo, yo me desentiendo de esto totalmente.
Madre mía.
Bueno, sigamos con los rivales y con vosotras mismas. ¿Tú eres de esto de preocuparte mucho, ahora que hablábamos, ¿no?, de los otros partidos, de joder, ganan todas y nosotras nos sumamos, tal? ¿Eres mucho de comerte la cabeza con los rivales, con lo que van a hacer, lo que no van a hacer? ¿O dices, mira, yo paso, me voy a centrar en lo mío, que bastante tengo?
A ver, yo creo que es muy importante, pues eso, el scouting, el vídeo del rival, tal, para saber qué hacen, pero que lo importante eres tú, tu equipo y ir con las ideas claras de lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Si luego en el partido se dan otras cosas, pues intentar adaptarnos lo mejor posible y tal. Yo la verdad que sí, es verdad que soy la típica de, bueno, esta semana hay que ganar sí o sí, hay que ganar sí o sí y tal, pero luego en el campo y respeto al rival, pues bueno, soy muy friki, conozco mucho, pero no me obsesiono.
Ah, mira, pues nada, oye, pues tenemos aquí un analista para cuando...
ya está. Para estos días que estamos poca gente, tienes que llamarlo.
Claro, mira, una previa de Copa de la Reina, una cosita así que mole.
Oye. Exacto.
Que nos haga aquí el scouting.
Si queréis para los chicos también.
Pues también, siempre nos viene bien.
Ahora ya te digo, en este programa, cuando haces un pronóstico, te creas muchos enemigos.
Gente que sabe, no.
Voy a gafar.
Sí.
Yo no digo nada entonces, ¿eh?
Mira,
que me mata.
Yo solo voy a decir que entrevistamos, y perdón que hable ahora del masculino un momento, entrevistamos a Uri Santos y el pobre mío se rompió el cruzado dos días después. Vale, no te estoy diciendo
¿Ya
nada.
Ya lo has dejado.
Mira, no
¿Ya lo has dejado?
Entonces no voy a decir ni mi equipo. Ni
pero
mi equipo.
Hoy me ha recordado a alguien. No, es que la semana pasada despediste el debate diciendo, bueno, pues si todo va normal, hablaremos de Manzanar el líder. Y perdió
pues
el primer, perdió contra el Cira, que era su primer partido.
Pues entonces no digo nada porque iba a hablar justo de ese equipo.
Claro, entonces, ¿sabes qué pasa? Que ahí tengo ya un problema, porque yo intento justificar que no somos tan gafes, pero joder, es que yo mismo me lo pongo muy difícil, tía.
Yo lo acabo de decir. Ojo, el que viene a este programa y habla, que luego la cosa no suele salir muy bien.
Iba a hablar de Manzanares, pero si ya habéis hablado vosotros, si ya lo habéis gafado vosotros,
sí, ya le hemos jodido un poco
la
vida.
Apuntéis.
Oye, y de vuestra liga, ¿quién te está sorprendiendo? Porque a lo mejor dices, bueno, Alcorcón va segundo, pero por los fichajes podía estar ahí. Móstoles, a lo mejor, incluso un poco más, no sé, algún otro.
Creo que me están sorprendiendo todos en cuanto a que hay muchísimo nivel y que está todo muy igualado. Creo que Futsi, con las bajas que tiene, lo está haciendo muy, muy bien. Roldán, como siempre, está ahí dando por saco a todo el mundo. Muy bien. Creo que es una pista súper complicada, que siempre se hacen fuertes. La verdad es que sorpresa nada, porque es que son todos muy buenos equipos. Sí, es verdad que todos creo que esperábamos un poco más arriba a Alcantarilla, pero claro, si sube Alcantarilla tiene que bajar otro, entonces tampoco sabe muy bien. Creo que Móstoles está haciendo muy bien, con los fichajes nuevos han encajado muy bien y al final están ahí compitiendo. Es verdad que esta semana, bueno, pues al final es difícil ser regular todo el año, pero bueno, están muy, muy bien.
Y de por abajo, o sea, y de por abajo, madre mía, qué mal hablo. Y de la zona de abajo, ¿crees que Leganés, con ese punto escaso que lleva, crees que ya, oye, sin desmerecer, pero crees que es muy, muy jodido? ¿Crees que de verdad, sinceramente, tiene opciones de engancharse todavía a la permanencia?
A ver, evidentemente esto es fútbol sala y hasta el último minuto nunca se sabe, pero es verdad que, joe, la racha que llevan y el no puntuar, o sea, al final tú estás un mes sin puntuar y ya te pesa todo. Como que el partido te meten un gol y parece que te han metido cinco. Y en verdad vas 1-0, pero ya como que te pesa más. Entonces sí que creo que están ahora mismo en un bucle del cual es difícil salir, pero bueno, este último fin de semana ha competido muy bien con Roldán, 2-1. Y a falta de nada. Entonces, bueno, que van a estar ahí dando cosas pues, cuesta que las matemáticas digan lo contrario, segurísimo. Pero sí, es verdad que los puntos y las jornadas, pues, pesan.
Fíjate,
Claro,
cuando
es
te he dicho
que.
de que era cosa de cuatro, he pensado, bueno, cosa de cuatro porque evidentemente no lo vamos a descartar, pero uf.
Ya,
Dale, dale.
pero es que el problema es que es lo que he dicho ya antes, termina la primera vuelta y terminar con un punto la primera vuelta, prácticamente ha sacado el billete completo ya para volver
Sí.
abajo. Es
Total,
muy
total.
complicado. Muy
Total.
complicado.
A ver, has dicho acabar con la primera vuelta con un punto. Hombre, tiene tres partidos todavía por delante.
Ya, pero la dinámica que está.
Mira, es que este fin de semana, por ejemplo, van allí a Málaga. Claro, dices, joder, si ganas a Torcal, que si ganas a Torcal, todavía tiene el doble de puntos que tú, Torcal. Por
Ya.
eso
Y que
dirás.
Torcal está en una buena dinámica ahora mismo, está muy bien.
Claro,
O sea,
es
pueden
que
empatar
ganar
con la
ahí es
Ponte.
complicado. Ganar ahí es muy complicado. Ahí sufre
Sí,
todo el
sí.
mundo. Porque si no, mira al Colcón. Fíjate,
Así
con
las mato a
tanto.
mis amigas.
Pues, fíjate tú.
Ni una manilla me podéis echar, ¿no?
Macho, entre ellas y Orense, joder. Sí, tu camiseta.
Sí, pero no.
Ahí, ahí, ahí. Mírala, repartiendo juego desde el cierre, tú.
Madre mía, qué dolor de cabeza.
Es que, por eso te preguntaba antes, si es que no es bueno comerse la cabeza tanto. Es mejor
No, no.
que te
Y como
tapen la
encima tampoco depende de
clasificación.
ti.
Ya. Oye, sigues a todo esto ahora que dices lo de mis amigas, tal, ¿sigues teniendo mucho contacto? Me parece que sí, obviamente, pero quiero decir, ¿se nota algo que cambia algo, ¿no? Cuando sales, cuando ya estés en equipos distintos, pues que ellas hablan de, joder, si podemos pelear los playoffs y tú diciendo, bueno, pues yo voy a ver si no me voy a segunda.
Yo solamente les digo que hagan su trabajo y mira lo que me hacen.
Me tenéis que ganar
O
las de
sea,
abajo. Pues nada, toma, un 6-6.
de hecho,
Y
ayer
gracias.
hablando con Nere y Aida fue como casi os mato, ¿eh? O sea,
No te puedes
Pua,
quedar
pues
sin nadie.
no las tenía yo todas conmigo de que empataran, ¿eh? Porque uf, complicado, complicado se puso la cosa.
Ya ves, lo que pasa es que a Torcal creo que se le hizo un poco largo el partido.
Sí, te le hizo demasiado la.
Si nos hizo a
Es
nosotras en
que.
Marín, pues imagínate Torcal con Alcorcón.
Claro, es que el problema de los equipos que estés ahí abajo es que cuando estás delante no ves que pase el tiempo. El tiempo va muy despacio, muy despacio. Entonces, se hace la cosa complicada.
Oye, espera, ¿qué has dicho? Se nos hizo un poco largo a nosotras. Pero vamos a ver. ¿Qué os pusisteis con una ventaja que luego sí recortan, pero claro. De verdad,
11 minutos definiendo 5 jugadores el juego y 5.
Yo lo
Bueno,
entiendo. Yo lo
pues
entiendo.
escúchame, así no tienes que correr a campo contrario, no te
Sí, no,
cansas.
vos, deja, deja.
A
Sí,
me tenían que sacar para cambiarme, si no, no me cambiaba.
oye, a todo esto, ese juego de 5 de Marín que de repente es capaz de perder bolas a diestro y siniestro y de repente encuentra espacios donde no los encontraba, ¿qué es? ¿Cansancio? ¿Es que de repente descubrieron por dónde meter los manos?
A mí me parecía que daban muchos pases. Es verdad que creo que finalizaron poco, pero daban muchísimos pases. Y yo, venga, por lo menos una posesión larga que se pierda mucho tiempo, ¿sabes? Pero creo que jugaron bien el juego de 5, les faltó disparar, pero creo que también estuvieron muy acertadas estando tanto tiempo defendiendo el 5 en la defensa.
Oye, y antes de todo eso, o sea, antes de que tuvieran que salir de 5 porque os habéis puesto con un resultado muy, muy amplio, yo volví a ver un Marín y no sé tú si lo habíais hablado antes y luego durante el partido da esa sensación que a lo mejor nos da desde fuera, que comete muchos fallos atrás, pierde muchísimos balones en salida de jugada. Yo no sé si lo sabíais, si tenéis ahí claro el que había que apretar muy arriba porque, pues eso, porque tienen muchos problemas en salida.
A ver, teníamos un problema y es que como íbamos un poco justas de cambios, sabíamos que
Sí.
teníamos que presionar Y se nos dio muy bien al principio presionar, pero era como, no vamos a aguantar todo el partido. Entonces íbamos un poco variando ahí hasta donde podíamos. Y bueno, la verdad que creo que intentaron hacer su juego con el pívot. Y ahí es verdad que entraron muchos balones al pívot, pero lo supimos defender. Y nada, al final fue un poco como de estos partidos que se ganan en defensa, ¿sabes? Intentar aprovechar eso. Justamente metimos muchos goles que normalmente pues tampoco tal. Y nada, aprovechar eso. Las ocasiones que tuvimos, estar fuertes en defensa y que pasara el tiempo, porque al final, pues eso, nos pusimos por delante y remar ellas en contra era muy difícil.
Sí, es que esto va con la pregunta que te he hecho antes de qué tiene Rayo en estos partidos. Normalmente en los demás partidos de Liga os cuesta hacer, pero cuando lleguéis en estos partidos defendéis y hacéis gol. O sea, y a mí se me hace muy difícil hacer ese cambio de chip. Dices, hoy toca, hoy no toca, hoy toca, hoy no toca. Hoy le doy al interruptor, hoy no le doy.
Pues igual que el día de Fusica, al final es un equipazo y tenemos 300 ocasiones, porque es el día que creo que más ocasiones hemos tenido y no entró la pelota, pues en estos partidos la verdad que estamos acertando bastante.
Venga, Fran, ¿alguna cosita más? Nos vamos a ir
No,
cerrando, si no.
ya está. No quiero gafas.
Que
Por favor.
no, que no, que no, que no.
Si quieres hablar de Castro un poco.
Podemos decir que está haciendo un temporadón enorme, ¿verdad? Que se van a salvar con la gorra.
Que ya
Bueno,
están
ya
adaptados
verás.
los fichajes.
Ya está, ya está.
Oye, mira, me has dado una buena. Mira, mira, así ves, con la tontería me salen preguntas así interesantes. Ahora que has dicho los fichajes de Castro, claro, tú piensas, joder, esto, como si fuera un niño pequeño, dirías, joder, esto no se vale. O sea, claro, dices, un recién ascendido y de repente te ficha jugadoras, pues nada, internacionales. Dices, ah, pues muy bien, pues muy fácil todo. Si un recién ascendido ya tiene esto, ¿qué hacemos, no?
Claro, ese también es el problema bueno, también son equipos que suben con bastante dinero, joder, es el problema de la liga, o también lo bueno, que se está enriqueciendo de jugadoras muy buenas y hay muy poca diferencia entre unos equipos y otros. Entonces, bueno, es un recién ascendido, pero sabemos que eso no es verdad.
Sí, es como la alcantarilla el año pasado.
Igual, igual.
Sí, pero yo a la alcantarilla del año
Equipazo.
pasado le doy la excusa, entre comillas, de que al final, pues con el problema que tuvo la UA, había
Sí, un
jugadoras que
equipo
por
entero.
cercanía era lo más fácil. Entonces, bueno, pero Castro no, Castro ha cogido, o sea,
Sí,
se ha
o
llevado a
sea.
tías de pollo, ¿sabes? O sea, quiero decir,
Sí, no.
de un equipo de playoff.
Sí. No, y aparte el acuerdo que tiene con Burela, por eso ha acabado Jenny allí. O sea.
¿Y vosotras en Rayo no tenéis algún acuerdo así?
No. Con nuestro bien, ¿hay otra cosa?
No sé, oye, pues decirle, a ver, Futsi, oye, mira, si cuando Anita Luján, por ejemplo, salga de la lesión, queréis que se ruede, pues
Exacto.
se venga unos partidillos con nosotras, ¿sabes? Para pa darle minutos.
La aceptamos, sí, que se ruede aquí con nosotras.
Yo todo de buena fe, ¿sabes? O sea, siempre
Hombre.
ayudando por el bien del fútbol sala.
Sí, totalmente. No le vamos a disfrutar ni a nada.
Pues.
Oye, ¿con quién sería, a ver, así, con qué jugadora, si te dieran a elegir ahora y dijeran, venga, ¿a quién quieres en tu equipo? Por el motivo que sea, ¿porque es la mejor o pues, sencillamente porque te hace ilusión jugar con ella? ¿A quién cogerías?
Buf, que esté en activo.
Sí,
Sí,
hombre, a ser posible.
vaya. Marta Nuño no vale.
Oye, pero Marta está en activo.
Nada, Marta juega con sus colegas.
Ah, bueno, yo vi que había fichado por Valdepeñas, eso es jugar.
Sí. Por eso.
Vale, no
Uf.
digo nada. No me voy a meter en ese charco.
Como jugadora deportivamente, creo que me encantaría volver a jugar con Vane. Creo que es la mejor jugadora con la que he jugado y entrenado. Y luego, como que son mis compañeras y amigas, pues Aide y Nere, creo que me encantaría volver a jugar con ellas. La verdad que es que con todo Alcorcón, los grupos que hemos estado estos últimos años, volvería a jugar con todas. Pero bueno, si me tengo que quedar con alguien, son con esas tres. Claudia también, que si no me mata.
Cuidado, ya me chivaré yo si no. Bueno,
No, no
yo.
está mal.
Fran, ¿alguna de las tuyas antes de cerrar?
No, ya está.
No, hoy no te. No, si es que ves, es muy tarde para Fran. Hoy no está inspirado.
No, 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 no.
Tú deséale suerte
a Castro.
Oye, que nos van a vetar la entrada.
En algunos sitios ya no la tienen vetada. Bueno, Miguel, ya verás tú.
Vetada no, pero yo sí en algún pabellón entré y me han mirado un poco. Puedes haber callado, ¿sabes?
La cosa está... Vamos haciendo amigos por los pabellones.
Bueno, yo, Paula, bueno, no te vamos a robar más, que ya te hemos robado mucho, que ya te mereces que descanses un ratito, que dejes de hablar y de pensar en fútbol sala. Que muchísimas gracias por pasarte y que no lo parezca, te deseamos mucha suerte, aunque te hayamos invitado.
Sí, sí, por favor.
Muchas gracias, chicos, a vosotros.
Fran, muchas gracias también a ti por venir, que nunca te digo nada, tontorrón.
Paso estamos.
Worldwide Futsal.
Turno de Fútbol Sala Internacional, turno de Worldwide Futsal. Mi nombre no es Alejandro Méndez. Por una vez me toca a mí la conducción del programa, ya que no tenemos a nuestro cartagenero favorito, pero no os preocupéis que no voy a hablar yo solo, por suerte. Voy bien acompañado para comentar los resultados de la Elite Round de Champions League y las varias novedades que anunció UEFA este fin de semana. Tenemos una vez más a nuestro Bielisque. ¿Qué tal, Biel? Ya eres un habitué de nuestra sección.
Muy buenas, ¿cómo va? Ya hoy asumiendo el rol, bueno, no el rol, tratando de cubrir el hueco que deja Alex Méndez.
Un hueco enorme.
Sí, sí, sí. O sea, claro, tú le sustituyes a él y yo te sustituyo a ti.
Sí.
Entonces, veremos cómo va.
Bueno, ya tendrás que hacer algún error de lengua entonces, de vez en cuando.
Lo intentaré.
Bueno, hay varias cosas que comentar. Primero diría lo que pasó la semana pasada con la Elite Round de Champions League. Los típicos cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, donde pasaron, bueno, los que prácticamente dijimos, decimos la semana pasada, Barcelona, Benfica, Sporting y Palma Futsal. Yo diría... comentaría, bueno, cada grupo. Nel grupo A, il Barça ganò con 7 puntos, siguió Riga de Ricardinho con 6, Étoile Lavalloise con 3 puntos y último lugar Città di Eboli con 1 punto. Biel, ¿Qué te parecen estos resultados? El Barça lo tuvo bastante complicado, sobre todo por las varias ausencias, ¿no?
Sí, sabíamos que sería un grupo complicado. Había mucho, mucho a comentar. Los tres campeones, el campeón de España, el campeón de Italia, el campeón francés y también el campeón letón. Pero lo más destacable de ese campeón letón era ese, podríamos decir, ese último baile de Ricardinho. Pues era, sabíamos que sería igualado, pero creo que podemos decir que incluso fue más igualado de lo que esperábamos y no por los equipos que esperábamos. El grupo empieza con ese empate de Feldi Évoli o Città di Évoli contra Barça. Sorprendente, o me sorprendieron gratamente los italianos. Creo que también sorprendieron a Barça. Luego la victoria en esa primera jornada de Riga contra Lavalloise, que parecía que por ser ese equipo anárquico, distinto al resto, podía, o para mí, era el que más papeletas tenía para ser la sorpresa de este grupo. Y finalmente ha sido este Riga, que bueno, Nos quedamos con ese último partido decisivo, con ese partido que podemos decir que era casi unos cuartos de final contra Barça. Creo que realmente estuvieron más cerca de complicarle el partido a Barça de lo que realmente hizo el marcador. Tuvieron varias ocasiones, de hecho Ricardinho tiene una del segundo palo, pero la para bien Didac. Y en ese sentido poco más. Barça cumple, no podía estar otro año sin Final Four, pero no por ello tenemos que normalizarlo o no darle el valor que merece, precisamente por lo que comentabas, por las lesiones, por los minutos que han tenido que dar a jugadores del filial, que sí que es cierto que tiene jugadores en el filial que son internacionales, pero hay que hacerlo. O sea, al final son jugadores que no tienen experiencia en este tipo de partidos y creo que han hecho una muy digna participación en esta ronda élite y creo que este pase a la Final Four tiene realmente más valor de lo que podemos pensar.
Sí, digamos que la primera jornada se vio en el grupo A, pero se vio también en los otros grupos, que fue una jornada increíble en el sentido de ver resultados inesperados, pero cómo se desarrollaron en los últimos minutos, sino segundos. Quizá fue una cuestión de sobrevalorar un poquito la situación por parte de varios equipos. Quizá el Barça ya pensaba que lo tenía. Bueno, en el caso de Barça fue Eboli que fue capaz de aprovechar del portero jugador, pero por ejemplo uh-huh. Lavalois que ganaba 4-3 a falta de un minuto contra Riga y se hizo remontar en los últimos segundos fue llamativo y bueno, Riga mereció, yo creo que en algún momento por buena parte del partido estuvieron ellos, fueron ellos los clasificados, o sea, Riga lo luchó hasta el último y lo tuvo muy, muy cerca. Por el otro lado, bueno, la Volvas quizá decepciona un poco ese 7-0 con Barça, sí. Quizás es un poquito demasiado. Y por mi parte, decepciona sobre todo el Feldieboli y decepciona el último partido, porque te vas... siempre se dice que no tiene sentido, esto es, que no tiene significado, pero al final el ranking va a influenciar mucho estos tipos de sí, partidos. Claro. Ganar contra el equipo francés, no digo que te va a cambiar la edición siguiente, pero seguramente hay que trabajar también para ganar este tipo de partidos porque te va a influir mucho en participar en una ruta B con este tipo de formato es muy, muy importante. Bueno, pasamos al grupo B con Benfica, que ganó los tres partidos. Se queda fuera otra vez Kairat Almaty con 6 puntos. Y luego Doboves y Pristina, respectivamente, campeón esloveno y de Kosovo. Bueno, digamos lo que nos esperábamos. Yo dije Kairat entre los clasificados para cambiar un poco, pero la verdad es que es un poquito lo que nos esperábamos. Ha chocado bastante chocaron bastante los errores de Higuita en el partido contra Benfica, que básicamente regaló 2 goles
tres incluso.
Bueno, los tres goles de Benfica prácticamente. Entonces Benfica que viajará otra vez a la Final Four y Kairat que se queda fuera otra vez.
Sí, además en este grupo creo que ha sido el único grupo en el que se ha decidido el participante en la Final Four en la jornada 2. Ya lo hemos comentado otras veces, pero el orden de los partidos o el orden de los enfrentamientos de cada grupo los decide el anfitrión, en este caso Pristina. Había decidido primero enfrentarse a Kairat, luego a Dobovec y por último a Benfica. Pues supongo que consideraba que esas eran sus opciones más fiables para tener esa posibilidad para estar en la Final Four. Y así como se dieron los resultados en el primer partido, con ese enfrentamiento entre Kairat y Benfica en la segunda jornada, pues se decidió el grupo. Sí que sorprende un poco lo que comentabas de Higuita. Parece que estamos viendo a lo mejor su ocaso o este fin de ciclo de una carrera fantástica. Y bueno, en ese sentido poco más. Creo que Kairat tenía más opción sin los errores de Higuita, que es muy fácil hablar de esto, o sea, no existe el futsal ficción, pero creo que Kairat estaba realmente más cerca de lo que pareció por los errores de Higuita. Entonces hubiera estado bonito ver ese partido en el que ganara ya estaba clasificado para la siguiente ronda. Pero lamentablemente tuvimos esos errores de Higuita o de incluso podemos hablar de los errores de Kairat que no quitaron emoción a este partido.
Sí, sí, al final fue un partido muy, muy ajustado porque Benfica ganó 3-2, fue muy equilibrado. Desgraciadamente sí, Kairat pagó caro sus errores. Hay poco que decir sobre los otros dos, dopo que ya se había clasificado, digamos, gracias al formato, porque ya había solo empatado un partido en la ronda principal y esto le fue suficiente para pasar la ronda. Pristina me sabe un poquito mal para ellos porque organizaron una ronda elite en su casa y perder con palizas con 11-2 contra Kairat y 10-1 contra Benfica. No es una buena imagen para ellos, pero por lo menos sacaron ese empate contra Dobovec para la moral. Bueno, el grupo C fue el último que se decidió el domingo con ese Sporting contra Sporting. Sporting de Portugal ganó los tres partidos en su casa. Anderlecht con 6 puntos perdió el partido contra los portugueses. Y luego los Nika y Aladas, que ya se sabía que hicieran, digamos, que no iban a dar muchos problemas, y de hecho fue así, que todo se jugó en el último partido. Desgraciadamente no pude verlo, entonces no puedo decir mucho.
De Aladas, lo único para mí a destacar es ese primer partido contra Anderlecht, en el que se empiezan ganando 0-2. Y bueno, pues sí que Anderlecht teóricamente es más superior que Aladas y tenían que cumplir y remontar ese encuentro. Y de ese partido final, como dije en el anterior programa, creo que Sporting este año estaba 1 o 2 puntos por debajo de lo que estaba el año pasado, sobre todo por las bajas. A pesar de haber incorporado a Tainan, creo que está 1 o 2 puntos por debajo, sobre todo por las bajas de Guita y Eric. Además, todos sus jugadores son un año más viejos o más experimentados, pero se me queda un poco lejos Anderlecht, sobre todo por la plantilla que habían hecho o este proyecto que están iniciando. Se me quedan un poco atrás, y más teniendo en cuenta lo que fueron capaces de hacer el año pasado, sin una plantilla tan reforzada. Pero bueno, supongo que esto también forma parte de esta competición. Realmente, a pesar de llevar tantos años clasificándose en estos dos últimos años como Anderlecht, anteriormente como Halleburg, pues tienen que ir haciendo callo o cogiendo experiencia en esta competición. Y bueno, volveremos a tener a Sporting en una Final Four. Creo que poco más hay que decir de ellos, no necesitan presentación. Están ante un cambio de generación. Ya no son aquella plantilla que si no nos vamos muy lejos. Cuando se jugó esa final o esa Final Four en Zaragoza, recibieron una paliza por parte de Inter. Y en los últimos años hemos visto que se han convertido en un equipo totalmente distinto, muy experimentado, capaz de ganar a Barça, incluso a Inter en esta competición. Supongo que con ganas de reivindicarse después de caer el año pasado contra Palma, un equipo novato en esta competición, y pues de perder esa final. Y con ganas de despedir a algunos de sus jugadores que, pues igual que Higuita, están viviendo el final de su carrera. O sea, no el final de su carrera, pero sí el final de su carrera al más alto nivel. Y pues supongo con ganas de finalizar este fantástico ciclo que ha habido Sporting de la mejor de las maneras.
Sí, ya lo dijimos la semana pasada, que Anderlecht tiene el mejor equipo que el año pasado y seguramente tenía recursos para ganarle a Sporting, pero quizá la distancia se ha reducido, pero Sporting sigue siendo Sporting y es un equipo que ya sobran palabras para definirlos. Y como has dicho tú, llega entre Sporting, Benfica y Barça, llegan todos con una sed de sangre a esta Final Four que va a ser muy muy interesante. Sed de sangre, como bueno, que tendrá también Palma porque querrá defender su título tras clasificarse para su segunda Final Four consecutiva. También lo tuvo bastante, bastante complicado, a pesar del sorteo que todos nos gusta decir que fue afortunado, pero ganó su grupo con 7 puntos, Konstrukt Lubava con 6 puntos, IT Kiev 4 puntos y Olmissum con 0 puntos. A cerrar este grupo, Biel, este es tu campo.
Pues tengo que decir que me sorprendieron los polacos. Lubawa creo que ha sido la sorpresa de este grupo. Tanto primero con esa victoria, con una espectacular remontada en la primera jornada contra HIT Kiev, que lo hablábamos aquí la semana pasada, creo que coincidíamos en que los ucranianos eran igual el rival más complicado. Y pues empiezan la primera jornada con una espectacular remontada, con Víctor López espectacular en portería, además diciendo que estaban acostumbrados a este tipo de partidos, a llegar por detrás en el marcador y tenían la confianza de girar los marcadores. Y nada, finalmente se decide todo en la última jornada con ese duelo entre Palma y HIT Kiev, en el que, viendo los resultados, parece que Palma lo tuvo fácil, o que ha sido un camino de rosas y nada, que era un mero trámite esta ronda, pero no, ni mucho menos ha sido así. De hecho, incluso en la segunda jornada, lo mismo que comentábamos antes, que ese Kairat Benfica se podía haber, ese grupo se decía en la segunda jornada, este grupo podía haberlo hecho si Palma pierde contra Lubawa en la jornada 2 y Lubawa hubiera sido equipo de Final Four. Y luego finalmente se decide todo en la última jornada. Sí que Palma llegaba con bastante ventaja por el hecho de que tenía más posibilidades en cuanto a registros. Estaría en la Final Four. Por cómo se habían dado los resultados de los otros partidos, Palma sería equipo de Final Four si ganaba, empataba o incluso si perdía por un gol de diferencia, y finalmente empata en un partido muy difícil contra el campeón ucraniano. De hecho, se adelanta primero HIT, complicando el partido. Hubo cierto nerviosismo, ansiedad o presión y responsabilidad por ser el actual campeón y no poder permitirte este tipo de tropiezos, pero finalmente Palma le da la vuelta a ese 2-2 con dos grandes jugadores. Creo que en esta ronda hay que destacar los nombres de Moslem y de Gordillo. Y finalmente el campeón ucraniano se despide con una digna participación, empatando ese partido en los minutos finales.
Sí, iba a mencionar también esos dos jugadores, como también quería mencionar a Touré de Barça, que me olvidé, que entre, digamos, los suplentes que tuvieron que entrar para, sustituir a las grandes bajas de Barça, hizo un torneo increíble y quería mencionarle, pero se me pasó a hacerlo. Y de Palma quería decir lo mismo, de Moslem y Jesús Gordillo hicieron un gran torneo, sobre todo Gordillo, por fin conseguí verlo jugar, tras haberle conocido en Palma cuando todavía estaba lesionado. Palma al final se mereció, creo, esta clasificación y a ver dónde se jugará, ¿no? Ahora vamos a hablar también de la ahora vamos a hablar del anuncio de UEFA de la sede de la Futsal Euro de 2026, a ver si esto va a influir sobre las elecciones de la sede de la Final Four de 2024 también.
Sí, es probable. Además, después de, si quieres, hablamos ya de eso, de esa decepción, o todos, creo que todos estamos un poco ilusionados también por nuestra cercanía o proximidad a Francia. Esperábamos que fuera ahí donde se jugara la próxima, bueno, la próxima no, la Euro 2026. Pero finalmente no será así y tendremos que volver al norte, tendremos que volver a Letonia y Lituania. Será la primera vez en la que dos países compartan sede de un europeo, pero bueno, es lo que hay, tampoco nos sorprende, estamos acostumbrados a este tipo de feos por parte de la UEFA. Con el Mundial sucedió algo similar, todos esperábamos Marruecos y finalmente ha sido Uzbekistán, pero bueno, ahora de cara a la final de la Champions, si van a tratar de compensar este favor que le han hecho a Lituania y a Letonia llevando la Final Four de la Champions a Francia, pues veremos qué es lo que hacen.
No estaría mal, ¿no? Una bueno, Final Four en Francia.
Sí, también pilla cerca, tanto a españoles como a portugueses, así que bueno, veremos con qué nos sorprende la UEFA.
Efectivamente, sí, el sábado cuando UEFA hizo, bueno, el sorteo del otro deporte para la Eurocopa del otro deporte, del hermano menor del futsal, y antes de esto hizo algunos anuncios sobre las futuras competiciones europeas de selecciones, y como ya comentó bien, anunció Letonia y Lituania como organizadores de la Eurocopa 2026. De hecho, vimos un anuncio durante los partidos en Riga con un inglés muy mejorable, que Letonia y Lituania se unían para The Futsal 2026. Entonces, bueno, ya veremos si tendremos que ir a Riga o Kaunas para los grupos, porque yo supongo que se harán dos grupos en una ciudad y un grupo en otra. La verdad es que es una competición pequeña, o sea, no tiene mucho sentido. Si fuese un mundial, por ejemplo, si hubieran hecho Riga en vez de Klaipeda, por ejemplo, en el Mundial 2021, hubiera tenido más sentido, creo. Pero en una Eurocopa tienes Kaunas y Vilnius, y lo puedes hacer tranquilamente por ejemplo, en Lituania. Pero bueno, ya veremos. Otros anuncios son sobre todo relativos a las competiciones femeninas, porque básicamente UEFA confirmó, porque ya es correcto no fiarse, ¿no?, de lo que nos dicen sobre todo sobre esta Copa del Mundo femenina, que ya llevamos años pidiéndola, y anunciaron con una cierta incertidumbre casi el 2025 como año de la Copa del Mundo, y ahora, bueno, básicamente lo han confirmado lo confirmó la UEFA, porque aplazó la Eurocopa femenina a 2027. Ahora esta competición va a disputarse cada 4 años, y va a tener un formato con 8 equipos, una fase final con 8 equipos. Entonces vamos a ver cómo cambiarán también el formato de clasificación. Pero en resumen, Copa del Mundo femenina en 2025 con 16 equipos en la fase final. Clasificación todavía no sabemos cómo va a funcionar. Eurocopa femenina 2027 con 8 equipos y a partir de ahí una vez cada 4 años. Biel, algo se mueve por lo menos.
Sí, o al menos parece que hacen algo. Pero volvemos a lo mismo de siempre y a este tratamiento. Si nos quejamos del tratamiento que dan al futsal masculino, del futsal femenino ya es que es residual. Y además, sinceramente creo o tengo la sensación de que todo esto se mueve desde las federaciones en las que el fútbol sala femenino tiene relevancia, o al menos las federaciones que sí están impulsando o apostando por el futsal femenino, porque si no, pues tendríamos lo que teníamos hace, creo que fue hace justo un año, que empezó la campaña aquella para conseguir el Mundial Femenino, en el que, pues prácticamente...
Fue durante el Mundial Masculino, fue durante...
¿El de Lituania?
Fue durante el de Lituania, no me acuerdo si empezó antes, pero seguramente durante el Mundial de Lituania ya empezaron a mover, hacer la campaña.
Pues... Si nos vamos a antes de eso, pues ni siquiera la UEFA podemos decir que ni siquiera se lo planteaba. Así que bueno, es triste tener que celebrar o alegrarse por migajas, pero bueno, esto creo que poco más hay que decir. Y no pretendo que las jugadoras de futsal se conformen ni los aficionados de futsal femenino se conformen, pero si el tratamiento que le dan al masculino residual... El del femenino ya no tiene nombre.
Sí, ya veremos. Como he dicho, por lo menos algo se mueve, a ver con qué rapidez, o si simplemente es algo que hacen para hacernos contentos, digamos, entre comillas. Italia, de momento, es la única candidata oficial para organizar el Mundial Femenino. Vamos a ver en los próximos... próximos meses si alguien más se propone, pero supongo, por ejemplo, países como España, Brasil, o no sé quién más, pero quizá Finlandia, porque Finlandia también tiene una buena tradición de futsal femenino. Así, eso son todas mis hipótesis, ya veremos en los meses que vienen. Bueno, con este yo diría que hemos dicho todo lo que había que decir. Espero que la semana que viene vuelva Alex, porque le eché mucho de menos. Seguramente nuestros amigos que nos escuchan. Biel, muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez.
No, gracias a ti y a Alex por dejarme este hueco. Y no hay mucho a analizar. Pero la semana que viene podemos estar hablando de un nuevo título, aunque de momento no es oficial, con esta nueva intercontinental que se ha sacado de la manga Mundo do Futsal.
Sí, también, ¿no? Esa es otra cuestión, ¿no? Ese torneo continental que de vez en cuando te salta por un lado, por otro. Pues nada, gracias Biel, gracias a todos y hasta la próxima.
Terminamos aquí nuestro programa 169, 15º de esta quinta temporada. Se acercan las navidades, fechas muy señaladas en las que el futsal se tomará un descanso, como se lo ha tomado esta semana nuestro compañero Rubén o como se lo tomará un servidor en la próxima. Porque nosotros paramos, pero el fútbol sala nunca lo hace y todas las semanas nos deja partidos que nos recuerdan lo incomprensible y por ello apasionante que es nuestro deporte. Recordad que podéis seguir conectados a la actualidad del Fútbol Sala a través de nuestras redes sociales, de nuestra web futsalcorner.es o de nuestro canal de Telegram, en el que siempre hay conversación y buen rollo. Volvemos como siempre el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.